Dan las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a todos aquellos que estáis supervisando este amanecer, también en esta mañana ya del primero de mayo del 2021, San José Obrero, Día del Trabajo. Y nos está costando trabajo, la verdad. Desde luego, seguimos a vueltas con la vacuna de AstraZeneca y la segunda dosis de la que están pendientes alrededor de 2 millones de españolitos, en su mayoría personal de servicios esenciales, fuerzas de seguridad o docentes, profesores. El Ministerio de Sanidad tenía que decidir este viernes qué hacer con esa segunda dosis, simple y llanamente porque el tiempo estipulado para administrarla, 12 semanas, se agota. Este es el tiempo que recomienda el propio fabricante, Oxford AstraZeneca, y también la Agencia Europea del Medicamento. Sin embargo, Sanidad sigue sin tener un criterio claro sobre la decisión a tomar y, ante la falta de tiempo, directamente ha ampliado los tiempos. Los vacunados con la dosis de AstraZeneca tendrá que esperar 4 semanas más para saber qué soluciones les dan, si les aplican la segunda de la misma marca, si se quedan con una sola dosis o bien si se les pone un segundo pinchazo pero de otra farmacéutica. Así seguimos con esta incertidumbre y luego nos extrañamos de que la gente acabe dudando. La opción preferida por Sanidad es la de utilizar dosis de otras marcas para completar la pauta. Y eso es precisamente lo que está investigando ahora mismo el Instituto de Salud Carlos III con el estudio Convivax, así se llama. Se trata de 600 voluntarios que recibieron la primera dosis de AstraZeneca, a 400 de ellos ya les han administrado la de Pfizer y los resultados van a tardar todavía unas 4 semanas. Las 4 semanas que se ha ampliado precisamente el plazo para tomar una decisión. ¿Qué están haciendo al final los países de nuestro entorno? Bueno, pues la mayoría ya se han decidido. Francia, Alemania, Finlandia o Suecia ya están completando la inmunización utilizando una segunda dosis de otra farmacéutica, en este caso Pfizer. Por contra, Italia está administrando la segunda dosis de Oxford AstraZeneca a los ya vacunados. A pesar de la incertidumbre, lo cierto es que la campaña de vacunación a nivel nacional aquí en España ha cogido un ritmo importante, bastante bueno. Nuevo récord. España ha superado este viernes el 500.000 de dosis de las vacunas contra la COVID-19 inoculadas en un solo día. Es la cifra más alta desde el inicio de la campaña. Ahora mismo incluso estamos por encima de la media europea. El número de inmunizados con la pauta completa supera los 4.5 millones de personas y roza ya el 10% de la población española. En España se han utilizado ya casi 12 millones de dosis de todas las marcas y un 25% de los ciudadanos ha recibido alguna de ellas. Lo cierto es que durante esta semana la incidencia acumulada del coronavirus en nuestro país ha bajado 5 puntos y se sitúa en una media nacional de 229 casos por cada 100.000 habitantes. Con diferencia, la peor situación ahora mismo, con esta incidencia acumulada, la tenemos en el País Vasco. Está por encima de los 500 casos y por detrás la Comunidad de Madrid, Melilla y Navarra, donde superan los 300. Dos apuntes más del coronavirus, por cierto. Desde este sábado reabren los pasos fronterizos con Portugal. Se podrá entrar y salir del país vecino, aunque la comunidad de turno, bien sea Extremadura, Castilla y León, Galicia o Andalucía, todavía estén con un cierre perimetral. ¿Qué pasa? Bueno, pasa que este cierre regional no afecta a la frontera con Portugal, porque al final la frontera con otro país es una competencia estatal y no del gobierno autonómico. Así que sí, se puede entrar y salir de Portugal. Por otro lado, desde hoy sábado se impone una cuarentena obligatoria de 10 días a todas las personas procedentes de la India ante la aparición allí de una nueva variante del coronavirus. Y las cifras no son como para tomárselas a broma, ¿eh? Ayer la India alcanzó un nuevo récord con más de 380.000 contagios diarios y 3.500 muertes. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid están afrontando la recta final de la campaña electoral que termina mañana domingo. El lunes, jornada de reflexión, y el martes se vota. Recordamos que el plazo para entregar el voto por correspondencia a las oficinas de correos termina hoy, este sábado, a las 2 de la tarde. Nos podemos imaginar que esta modalidad de voto se ha disparado, ha aumentado un 47% con respecto a las elecciones del 2019. 211.000 personas, madrileños en este caso, han solicitado el voto por correo para estas elecciones del 4 de mayo. Ayuso mantiene velocidad de crucero y ha conseguido llevar su campaña, la verdad, que por donde ha querido. Ha conseguido mantenerse al margen de las polémicas. Al PSOE más bien le ha pasado todo lo contrario. Ha quedado a merced del paso que al final ha ido marcando Pablo Iglesias. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, empezó con bastante presencia, una presencia permanente en los mítines de su candidato, de Ángel Gabilondo, pero se ha ido diluyendo a medida que ha avanzado la campaña socialista de Madrid. Ahora el candidato Gabilondo, con lo que cuenta, es con, por ejemplo, la aparición de los ministros del PSOE en los mítines. Por ejemplo, el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, en su intervención hace unas horas, aludía a la vida personal de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso.
Esto de no encontrarse al ex y tal, yo no sé si tiene que ver con la cantidad de habitantes o con la cantidad de ex. Pero las probabilidades tienen que ver con una cantidad otra. Ya sé que me van a criticar.
Bueno, si este comentario lo hubiera hecho alguien del Partido Popular o de Vox, ya tendríamos el lío montado. De machismo para arriba. Pero ha sido Ábalos, del PSOE. Así que risas y aplausos. No sé cuántos votos ha podido ganar el PSOE con la oratoria de chascarrillo de Ábalos. No creo que demasiados. La perspectiva electoral del PSOE no es buena. La de Podemos no parece mucho mejor. Ya veremos. No ha conseguido arrebatar el protagonismo a su propia escisión a Más Madrid y se van aireando los planes de Pablo Iglesias para montarse un proyecto mediático si la cosa no le sale bien en estas elecciones regionales. Él dice que no, que va a permanecer en la Asamblea de Madrid hasta el 2023. Bueno, el martes, cuando cierren las urnas, ahí comenzaremos a salir de dudas. Aclarar dudas es precisamente lo que quiere un magistrado del juzgado número 46 de Madrid. Quiere aclarar si Teresa Arévalo, asesora de la ministra de Igualdad, llevó a cabo labores de niñera de los hijos de la pareja Iglesias y Irene Montero con cargo al erario público o a los fondos del partido de Podemos. Por este motivo, este juez ha abierto una investigación para determinar si hubo o no hubo un posible delito de administración desleal y ha citado a declarar, como investigada, a esta asesora del Ministerio de Igualdad. A la ministra como tal, a Irene Montero, no la puede citar por su condición de aforada, pero sí que puede abrir esta investigación, de hecho la ha hecho, y luego pues ya veremos. Ya veremos también en qué quedan las manifestaciones del primero de mayo. En los últimos años, que se podían hacer con normalidad, la verdad es que quedaron bastante descafeinadas, y el año pasado manifestación no hubo por motivos obvios, porque estábamos confinados. Este año las que pueda haber pues también van a ser bastante limitadas. Por ejemplo, los sindicatos tradicionales, UGT y Comisiones Obreras, han limitado el aforo a 1.000 personas y van a terminar en la Puerta del Sol, en un nuevo meeting, sin duda. Y en la misma línea Vox, que también va a tener su propia marcha en coche, en este caso de Coslada al Plaza de Conde de Casal. Y en este día seguimos también pendientes de la investigación sobre la desaparición de un padre y sus dos hijas de 1 y 6 años en Tenerife. La UCO de la Guardia Civil se ha incorporado a las pesquisas, ya que se trata, o lo consideran así, de una desaparición de alto riesgo. Se ha registrado la vivienda y una finca del padre de las niñas desaparecidas en Tenerife. La Guardia Civil está analizando además restos de sangre hallados en la embarcación en la que el padre fue visto por última vez. Precisamente se ha ampliado el perímetro de búsqueda después de encontrar en el mar una sillita de retención infantil que pertenece a la familia. Bueno, la madre había denunciado el pasado martes que este hombre, el padre de 38 años, no había entregado a las niñas y que le había advertido que no volvería a verlas. Todas las líneas de investigación están ahora mismo abiertas y el juez ha decretado el secreto de sumario. Es sábado, es 1 de mayo, en el que hay más noticias para conocer a esta hora, noticias que abordamos en titulares de una manera más breve con Carmen Ibáñez. De coronavirus hablamos. 9.100 nuevos contagios y 136 personas fallecidas en las últimas 24 horas.
Es el balance de los datos de coronavirus de este viernes. La incidencia acumulada está en 229 casos por cada 100.000 habitantes. A pocos días de que acabe el estado de alarma, todas las comunidades menos Madrid, Canarias y Baleares están cerradas perimetralmente y la mayoría tiene la movilidad nocturna limitada entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana.
El gobierno presenta el plan de recuperación en Bruselas.
El Ejecutivo eleva 7 décimas la previsión de déficit para este año. La tercera ola de la pandemia ha frenado en seco la recuperación durante el primer trimestre. La caída de nuestro Producto Interior Bruto sigue siendo la más alta entre las grandes potencias europeas.
Interior acerca a otros 3 presos de ETA.
A cárceles próximas al País Vasco, entre ellos al autor del atentado contra la T4 de Barajas, en el que murieron 2 personas. La Asociación de Víctimas del Terrorismo denuncia que solo quedan por acercar 11 reclusos de la banda terrorista para acabar con la política de dispersión.
Archivadas las denuncias contra el cartel de Vox sobre los Menas.
Respecto a las denuncias de la Fiscalía y el PSOE, la jueza estima que no hay delito de odio y que la formación de Santiago Abascal ha ejercido su derecho a la libertad de expresión, todo enmarcado en la campaña electoral madrileña.
La factura de la luz en abril, la más cara en lo que va de año.
Supera incluso, Ángela, la de enero, cuando los precios se encarecieron por la tormenta Filomena. Este mes, el precio medio en el mercado mayorista ha sido de 65 euros por megavatio hora, casi 5 euros más que el récord de enero.
Israel decreta el domingo duelo nacional.
Se eleva a 45 el número de fallecidos tras la estampida de cientos de personas que participaban en un acto religioso en el Monte Nerón de Galilea. Muchos de los fallecidos, entre los que hay también niños, murieron por aplastamiento. La Fiscalía investigará si hubo negligencia en la seguridad del evento.
2 seísmos por encima de los 3 grados.
El primero se ha dejado sentir esta tarde en la zona de Gójar, cerca de Granada capital, con 3,1 grados de intensidad. El segundo, de 3 grados y medio, ha tenido lugar esta noche en Baltar, en Orense, cerca de la frontera con Portugal.
Y para hoy, tiempo típicamente primaveral.
Probabilidad de lluvia en toda la mitad norte de la península, que puede ser localmente fuerte en Cataluña, sin descartarla en Aragón, Castellón o Baleares. Las nubes tenderán a desaparecer al final del día. Una situación parecida, con nublados y claros, vamos a tener también en las Islas Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Damos inicio este sábado al fin de semana con una leve mejoría de los indicadores de coronavirus. A lo largo de los últimos 5 días, la tasa de incidencia ha descendido cerca de 6 puntos hasta los 229 casos por cada 100.000 habitantes. Es una buena noticia. Eso se une al hecho de que el proceso de vacunación está también cogiendo ritmo. Un 10% de la población en España ya se considera inmunizada, ha recibido las 2 dosis de la mayoría de las vacunas, de unas y de Janssen, y más de un 24% ha recibido al menos una dosis de su ciclo de vacunación. Noticias positivas, decimos, y también esperanzadoras, que se unen al nuevo récord de pinchazos que se ha batido también este viernes, Álvaro García.
Uno de cada 4 españoles ya ha recibido al menos una dosis y eso es gracias a que España ha superado por segundo día consecutivo el récord diario de vacunación, 481.000 dosis administradas y un día después más de 500.000 de dosis inyectadas. El aumento del ritmo es evidente ya que entre diciembre y marzo se pusieron menos vacunas que en todo abril y eso se ve sobre todo en los mayores de 60 años, más del 72% de esa franja ya está parcialmente inmunizado. Y en cuanto a esta próxima semana, Sanidad tiene un objetivo y es tener a 5 millones de personas vacunadas. Para llegar a esa cifra, hace falta inmunizar a poco más de 300.000 personas en 7 días, una meta que sí se va a alcanzar si se mantiene el ritmo actual de vacunación.
Bueno, pero si hablamos del proceso de inmunización, también hay que detenerse en los más de 2 millones de españoles menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca y ahora están a la espera de saber si les van a poner la segunda dosis, se les dejará solo con una o se les va a administrar una fórmula de una farmacéutica diferente. La Agencia Europea del Medicamento ya recomendó un segundo pinchazo de la misma vacuna anglosueca, pero Sanidad sigue sin tener una postura clara. De hecho, la Comisión de Salud Pública, formada por representantes de Sanidad de las comunidades autónomas, ha pospuesto su decisión al menos un mes más. ¿A quiénes les va a afectar? Maribel Sánchez.
Los profesores, policías, militares, funcionarios de prisiones o los sanitarios que recibieron la primera dosis de AstraZeneca a principios de febrero tendrán que esperar otro mes a que les inoculen con la segunda, hasta comienzos de junio. Y ni siquiera saben si será con esa vacuna o con la de Pfizer, porque Sanidad prefiere esperar a que haya evidencia científica tras el estudio del Instituto de Salud Carlos III, en el que han inoculado la segunda dosis con Pfizer a unas 400 personas. Luego tendrán que analizar la inmunidad que genera y los posibles efectos secundarios al combinar ambas vacunas, pero es un tiempo de espera que no tendría que suponer ningún riesgo para esas personas, como explica en COPE el doctor Marcos López, presidente de la Sociedad Española de Inmunología.
Podemos esperar 4 semanas, el único riesgo es que baje algo el nivel de inmunización, pero tenemos seguridad en cuanto a los posibles efectos adversos.
Además, y durante este mes conoceremos también los datos de los estudios en el Reino Unido, que nos lleva ventaja en la inmunización con AstraZeneca y también en la combinación de esta vacuna con las de ARN mensajero.
Bueno, en esa Comisión de Salud Pública no todas las regiones serán partidarias de aplazar esa decisión durante un mes más. Es el caso de la Comunidad de Madrid, que a través de su viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha mostrado también su disconformidad.
Pero el coronavirus todos los días ingresa a pacientes en hospitales y mata, y eso no lo hacen las vacunas. Las vacunas, como he dicho en la presentación que he hecho al principio, las vacunas es la parte fundamental de la solución del problema. Entonces estamos perdiendo el tiempo, de forma clara, y de forma que yo creo que desde el punto de vista médico, a mí me preocupa.
Y todo esto mientras las comunidades siguen poco a poco con su particular desescalada, flexibilizando lo que pueden las restricciones que han ido estableciendo en los últimos meses para intentar controlar la pandemia. En Andalucía, por fin, tras más de 100 días, desde este jueves se ha permitido desplazarse a sus vecinos entre provincias. Por eso se espera que este primer fin de semana de reapertura, aprovechando también el buen tiempo, muchos opten por una escapada a la costa, algo para lo que ya se preparan chiringuitos como el de Bernardo, que están al Rincón de la Victoria, Málaga.
Es Tulu, estamos todos encantados, todos los compañeros y demás, que eso es, estamos en otra pasta porque es que llevamos unos años muy malos y esto es, nos da una inyección de moral impresionante. El poder tener las terrazas llenas con el clima que tenemos aquí, es una maravilla.
Tiene el 70% de sus mesas ya reservadas. Hacía mucho tiempo que no le ocurría algo parecido. Poder desplazarse por toda Andalucía equivale en extensión a casi que a moverse por todo Portugal. Y hablando de nuestro vecino luso, desde hoy están abiertas las fronteras entre España y Portugal, pero sin la certeza de si está permitido o no el desplazamiento por tierra entre ambos países. En principio sí, el problema, bueno, que los cierres perimetrales autonómicos siguen vigentes. El criterio parece que cambia en función de la comunidad fronteriza en la que se reside. En Extremadura, la delegación de gobierno asegura que se puede cruzar al país vecino a pesar de estar confinados perimetralmente. Carlos es de Badajoz y tiene una segunda residencia en territorio luso. Él, claro, lo celebra.
Era esperada por muchísimos ciudadanos. Por ejemplo, los que formamos la Eurociudad, compuesta por personas de diferentes países, pero que al estar tan cerca tenemos muchísimas cosas que compartir los unos con los otros y de los cuales beneficiarnos mutuamente.
Al otro lado de la carretera, en Campo Mayor, se encuentra Celeste. Ella es portuguesa y también se alegra de que se pueda ya atravesar la frontera con libertad.
Sí, penso que as fronteiras devem abrir, porque toda esta pandemia já melhorou muito nos dois países. E como há intercâmbio muito grande entre portugueses e espanhóis.
En Castilla y León, fuentes autonómicas explican que está permitido cruzar la frontera, ya que es el Ministerio de Interior el que tendría potestad para prohibirlo y no un gobierno autonómico. Sin embargo, en Galicia, allí dan por hecho que no pueden, ya que primaría el cierre perimetral. En fin, seguimos repasando el mapa de España, aunque en este caso para hablar de pueblos en los que el coronavirus no ha llegado a penetrar. 300 municipios que no conocen lo que es que un vecino se contagie, ni la necesidad de adoptar medidas drásticas por la aparición de un brote de COVID. Teniendo en cuenta que en España hay más de 8.000 municipios, hay un 4% de localidades libres de COVID. Y al final, la gran pregunta, ¿cómo lo han evitado? Bueno, pues lo están investigando. Rubén Prieto.
Baja densidad de población, casualidad, pero sobre todo mucha responsabilidad por parte de los vecinos. Nos lo cuenta Ángel Vidal, alcalde de la localidad de Secastilla, en Huesca.
todo el mundo era consciente de lo que nos jugamos y yo creo que se ha trabajado con mucha responsabilidad, ¿no?
Secastilla es uno de los 113 pueblos de Aragón que a día de hoy continúan libres de COVID. Es la comunidad en la que hay un mayor número de municipios COVID-free, en concreto un 15%. Y es que cada uno de los vecinos han preferido ser precavidos y solo salir para lo imprescindible. Por ejemplo, Lorenzo.
Manteniendo distancia de seguridad, con mascarilla, a comprar y poco más.
La vacunación también es esencial para ellos, pero para poder inmunizarse, la mayoría de estos vecinos deben trasladarse a municipios más grandes donde sí hay contagios. Para algunos será la primera salida de su localidad desde hace 13 meses.
Tomás Jimeno, de 38 años, se ha convertido probablemente en el hombre más buscado ahora mismo en toda España, vecino de San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, y muy conocido en su barrio, el de la Candelaria. Tiene un perfil problemático. Las alarmas se encendieron el pasado martes. Ese día, sus hijas de 1 y 6 años tenían que regresar con su exmujer. Lejos de ellos, Tomás llamó hasta en dos ocasiones a su ex para decirle que no volvería a verlas. Eso dice ella. La última vez que se identificó al padre fue el martes por la noche en la Marina de Santa Cruz. Se le vio solo a través de una cámara de seguridad. Un vigilante ha declarado que sacó maletas y bolsas de ropa y las metió en una pequeña embarcación que tiene en el puerto de la Marina. Enrique Alonso es allí el capitán y describe el nerviosismo que observaron a través de las imágenes en Tomás.
Y él está apurado por cargar el Telecruz. Va a una de las gasolineras cercanas aquí a comprar un cargador. Y ahí sí le nota, el guardián lo nota nervioso por salir otra vez.
En las imágenes se le ve zarpando solo, pero unas horas más tarde apareció esa embarcación a la deriva sin nadie en su interior. La Guardia Civil lo ha catalogado como una desaparición de alto riesgo y trabajan para encontrarles por tierra, mar y aire. ¿Qué sabemos de cómo marcha esa investigación? Bueno, vamos a saber cómo ha evolucionado las últimas horas, así que nos vamos a Tenerife. Daniel Pinelo.
Cuarto día de intensa búsqueda de Tomás Jimeno y de sus dos hijas de 1 y 6 años. Un amplio dispositivo rastrea el litoral sur de Tenerife y también las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se ha sumado a las tareas mientras se registra tanto la vivienda y la finca del padre en el municipio de Candelaria como la embarcación de recreo que fue hallada a la deriva y sin nadie a bordo y que era de su propiedad. Se han encontrado restos de sangre y se baraja que haya huido en otro barco con una importante suma de dinero, solo o con sus hijas, pero no se descarta absolutamente nada. Rafael Pérez es el secretario de Estado de Seguridad.
Cualquier cuestión, prueba que haya aparecido está siendo objeto de análisis por parte de los profesionales de Guardia Civil, pero nos toca ahora dejarles trabajar, sobre todo por respeto a la investigación y para garantizar que pueda llegar a buen puerto.
Un juzgado de Güímar ha abierto diligencias previas por un presunto delito de secuestro, aunque la investigación está bajo secreto de sumario.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, este domingo termina la campaña de una de las elecciones madrileñas marcadas sin duda por la polarización, unos comicios que, según las encuestas, en este momento ganaría la popular y actual presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso. Su rival directo sería el socialista Ángel Gabilondo, aunque en el discurso de Ayuso, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, sigue siendo uno de los grandes protagonistas.
Me voy a los platos de televisión a hacer el mal a otras latitudes y, por supuesto, su proyecto no va a estar aquí, no va a estar en Madrid. Pero es así, el miedo, el odio y la división, bien que la lleva a todos los mítines. Y después el proyecto se queda. ¿Y qué se queda? En manos de una mujer a la que ha tapado durante toda la campaña, porque el macho alfa tiene siempre que liderar el proyecto.
En la lista de Isabel Díaz Ayuso iba a estar, con número 5, el exdiputado de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó. Finalmente, la Junta Electoral consideró que no se había empadronado a tiempo en Madrid. Por ese motivo, pues finalmente no figura en las listas electorales. Pero a pesar de ello, y de que es independiente, no está afiliado al PP, ha seguido haciendo campaña en favor de Ayuso. Ayer estuvo charlando con Carlos Herrera, aquí en COPE.
¿Cree usted que esta entrada y salida de Sánchez tiene alguna explicación lógica, estratégica?
Sí, yo creo que él sabía desde el principio que esta era una batalla importantísima. Así que si no nos confiamos y todo el mundo va a votar de forma masiva el 4 de mayo, esta primera derrota del sanchismo puede ser fundamental.
Y es que la presencia de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, los actos del PSOE en Madrid ha ido a menos en las últimas horas, en los últimos días. Empezó arropando permanentemente a Ángel Gabilondo, pero le hemos ido viendo difuminarse. El motivo puede ser el mal resultado que podrían obtener en las urnas, lejos del PP y con pocas opciones de gobernar. Una presencia muy inferior si la comparamos con la que tuvo, por ejemplo, las elecciones catalanas junto, entonces, a Salvador Illa. Vamos a ver qué nos cuenta de este análisis Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez ha venido poniéndose de perfil para evitar el desgaste de una debacle socialista y ya solo cumplirá con el preceptivo cierre de campaña mañana por la tarde junto a Ángel Gabilondo. De la hiperactividad que llegó a desplegar en la pre-campaña buscando el cuerpo a cuerpo con Isabel Díaz Ayuso, apenas quedará en la foto final de esta carrera de 15 días a las urnas la presencia del presidente en tres actos, muy lejos de la que fuera su participación en las catalanas cuando se volcó con 7 mítines, la mitad de la carrera electoral para arropar a un Salvador Illa que hoy regresa a Madrid a dar su respaldo a Gabilondo y a arremeter de nuevo contra la candidata del PP. La bunkerización de Sánchez ha alimentado la tesis del intento de preservar su figura del duro coste del 4 de mayo. Su equipo insiste en que lo que ocurra en Madrid en ningún caso puede extrapolarse al ámbito nacional.
Bueno, seguimos hablando del gobierno de Pedro Sánchez, aunque en esta ocasión nos centramos en su ministra de Igualdad, Irene Montero, porque un juzgado de instrucción de Madrid está investigando si se produjo un delito de administración desleal por emplear a una asesora de su cartera ministerial como niñera. Por el momento, solo ella, Teresa Arévalo, esta asesora, ha sido citada como investigada, ya que Montero es aforada y, por lo tanto, solo el Supremo estaría capacitado para llamarla a declarar. Patricia Rossetti.
El juez José María Escribano abre diligencias contra las dos, contra Irene Montero y Teresa Arévalo, por un presunto delito de administración desleal, y cita a la asesora de la ministra de Igualdad el 14 de julio para esclarecer si cuidó de los hijos de Iglesias y Montero con dinero público o de Podemos. Montero es aforada ante el Tribunal Supremo y en el caso de que el juez encuentre indicios contra ella, tendrá que elevar una exposición razonada para que el Supremo decida sobre su investigación. De momento, ordena que esta apertura de diligencias se envíe a la comisaría del Congreso de los Diputados para que notifiquen a la ministra la existencia del procedimiento. El juez cita además a declarar en calidad de testigos a varios miembros del Partido Morado, al tesorero, a la gerente y al responsable de seguridad. El magistrado abre estas diligencias al apreciar posibles delitos en la denuncia presentada por la exabogada de Podemos, Mónica Carmona, que también tendrá que declarar como testigo. Denuncia que presentó ante el juez el caso Neurona, pero el juez Escalonilla no apreció relación con su investigación y envió el caso al decanato para su reparto.
Y llevamos más de un año hablando de los efectos devastadores que la pandemia está teniendo en la economía española. La paralización de toda actividad no esencial durante la primera oleada y de sectores estratégicos para nuestro país, como la hostelería o el turismo, de manera intermitente durante todo este último año, bueno, han sido responsables de la caótica situación y preocupante en el mundo financiero y económico. De hecho, el Ministerio de Hacienda ha empeorado su previsión de déficit para este año y ya anuncia que la deuda pública será del 112% de nuestro PIB, por lo menos hasta dentro de 3 años. Marta Ruiz.
Filomena, las restricciones de la tercera ola de la pandemia trajeron de nuevo el crecimiento negativo. El Producto Interior Bruto cayó medio punto entre enero y marzo con respecto al trimestre anterior. El consumo y la inversión se recortaron 9 décimas y también cayeron las horas trabajadas en un 2%. Pero la tendencia mejora. Eso se ve si comparamos con respecto a hace un año. El Producto Interior Bruto cayó un 4,3% en el primer trimestre frente al 8,9% del trimestre anterior. El Gobierno esperaba este recorte, por eso ya redujo en 3 puntos su previsión de crecimiento para este año, la dejó en el 6,5% y ha corregido también la previsión de déficit. María Jesús Montero es ministra de Hacienda.
Obviamente, esta revisión a la baja del PIB tiene consecuencias sobre la proyección del déficit público. La previsión para el déficit del año 2021 se sitúa en el 8,4%, una cifra ligeramente superior al 7,7% que se recogió en la elaboración de los presupuestos.
8.000 millones de euros más de desequilibrio que harán que la deuda pública apenas baje medio punto este año y quede en el 119,5% del Producto Interior Bruto.
Y este sábado entra en vigor también un nuevo etiquetado europeo de neumáticos, un sistema que pretende ayudar al consumidor a estar más informado del tipo de ruedas que está adquiriendo para su coche. José Luis Rodríguez es director general de la Agrupación de Fabricantes de Neumáticos.
La etiqueta se divide de una forma muy fácil en 3 bloques. El
primero y que ocupa la parte superior porta la información sobre el neumático que estamos comprando, pues el fabricante, el modelo, dimensiones, las características de utilización, el nivel de seguridad que aporta y la eficiencia energética asociada. Y eventualmente podemos encontrar la presencia de los pictogramas que identifican a los neumáticos de invierno o aquellos que están diseñados para utilización sobre pavimentos helados.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este día 1 de mayo del 2021. Gracias por estar ahí al otro lado. Esta voz que vamos a escuchar nos emocionó en lo peor de la pandemia.
¿Cuánto de importante ha sido este aparatito, esta radio para usted?
Mucho.
¿Le hemos ayudado?
Sí.
¿En qué?
Es la voz apagada de Emilio sobre un respirador, hablando con Ángel Expósito el pasado octubre en el Hospital Infanta Sofía de Madrid. Ha estado 13 meses luchando contra la COVID, 8 de ellos en la UCI. Ahora ha salido. Después de 400 días en el hospital, se dice pronto, Emilio ha vuelto a casa entre aplausos.
Se ha hecho muy largo. Esta estancia en el hospital ha durado más que la mili, y no es mentira.
La batalla más importante ya la tiene ganada, aunque todavía no está curado del todo. Le queda un largo camino por recorrer con secuelas físicas, también psicológicas. Por eso hay muchos hospitales que han puesto en marcha unidades post-COVID. Eva Mateos, la jefa de sección de la UCI de anestesia del Hospital General de Valencia, también es responsable de la unidad síndrome post-UCI. Y así nos contaba los síntomas que están detectando.
Estamos viendo efectos en todos los sistemas y se define como el síndrome post-COVID en todos los órganos neurológicos, a nivel de terminaciones nerviosas, de tacto, de dolor. Estamos viendo síntomas cardiológicos, respiratorios, de todo tipo. Sí.
Y no solo eso, sino que también han detectado muchas secuelas psicológicas, pero también nutricionales. De ahí que una de sus mayores preocupaciones sea que todos los pacientes estén bien alimentados. Así lo explicaba la propia Eva aquí en la tarde de COPE.
Estamos muy encima de todas las cuestiones nutricionales, estando muy atentos en que los pacientes estén muy bien nutridos. Hay una carga psicológica que la vemos, con ansiedad, depresión y síndrome de estrés postraumático, como los que vienen de una guerra.
Sábado, 1 de mayo. Hay más noticias para conocer a esta hora. Vamos con ellas en titulares, con Laura Rubio. Aplazada la decisión sobre la vacuna de AstraZeneca.
Sobre la segunda vacuna que tienen que recibir más de 2 millones de personas menores de 60 años. Tras el cambio de criterio en la edad de vacunación con las dosis de esta farmacéutica, Sanidad aún no ha determinado una solución. Esperan los resultados de un ensayo clínico del Instituto Carlos III en el que la combinan con otras vacunas que llegarán previsiblemente en 4 semanas.
Apertura de fronteras con Portugal.
Después de 3 meses de cierre, las fronteras con el país vecino vuelven a abrirse. Desde la 1 de esta madrugada se eliminarán los controles diarios en los diferentes pasos. Lo que se refuerza a partir de hoy son las cuarentenas, en concreto para las personas que lleguen desde la India. Será obligatoria de 10 días y tendrá una vigencia de al menos 2 semanas debido a la cepa del país asiático.
Y continúa la búsqueda en Tenerife.
De 2 niñas de 1 y 6 años desaparecidas desde el pasado martes, cuando su padre, que tenía que entregarlas a la madre por el régimen de custodia, la amenazó diciéndoles que no las iban a volver a ver. Lo último que sabemos es que se encontraron restos de sangre en la barca de este hombre y que se siguen buscando por tierra, mar y aire. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha asumido la investigación de este caso declarado de alto riesgo.
Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Vamos a buscar titulares en la prensa regional de nuestro país. Comenzamos con ese nuevo retraso del Ministerio de Sanidad al aplazar la decisión a la hora de poner o no, ya veremos, la segunda dosis de AstraZeneca a los menores de 60 años que ya han recibido la primera. Son varias las regiones que se han quejado y, por ejemplo, leemos en el Heraldo que Aragón se desmarca del Ministerio y vota poner ya esa segunda dosis.
Sí, lo hizo anoche en una ajustada votación en la que compartió postura, como tú decías, con otras comunidades autónomas que se quejan, que rechazan la decisión, como son Madrid, Cataluña, Andalucía o Castilla y León. Es que alrededor de 43.000 aragoneses, calcula el gobierno regional, se van a ver afectados con esta decisión, con este nuevo aplazamiento sobre la decisión, por así decirlo, que van a tener que esperar al menos 4 semanas más para saber si reciben o no ese segundo pinchazo de esta marca, o directamente, como están hablando algunos, Ángel, tendrán que completar su pauta con una dosis de otra farmacéutica, como puede ser, por ejemplo, la de Pfizer. Pero claro, como dice este periódico, los plazos allí en Aragón son cada vez más acuciantes, porque en esta región las primeras dosis de AstraZeneca comenzaron a administrarse el 15 de febrero. ¿Qué significa eso? Pues que se van a cumplir en breve ya las 12 semanas que figuran en la ficha técnica de la farmacéutica anglosueca. Y con ello, pues los afectados han hablado con este periódico, por ejemplo, pues esos sanitarios de segunda línea, esos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, esos bomberos o esos funcionarios de prisiones, que son básicamente la mayoría de esas 43.000, de esos 43.000 aragoneses que están a la espera de conocer finalmente pues la decisión de sanidad, y la han tenido que aplazar un mes más.
Bueno, mucha gente ya se está preguntando cómo va a ser el curso que viene, ¿no? Pues en Valencia, por ejemplo, los universitarios van a tener que acostumbrarse a una modalidad híbrida, mitad presencial, mitad online.
Sí, eso significa que la normalidad, Ángel, todavía no está prevista que llegue a nuestro país en septiembre. Hay que ser muy consciente de ello. Lo cuenta el diario El Levante, el Mercantil Valenciano, dice que se va a iniciar el cuatrimestre que viene, o sea, en septiembre. Vamos a tener una parte online que se va a ir ampliando la presencialidad si las condiciones sanitarias son favorables. Y lo que las universidades están a la espera, Ángel, es de conocer sobre todo más detalles a la hora de la ordenación académica. ¿Qué significa eso? Los aforos. Están pendientes de cuánta gente pueden meter en clase.
Venga, Iván, seguimos ahora.
Hasta ahora, Ángel.
Vamos a buscar también el comentario de nuestro compañero copresentador de la tarde de COPE, de Fernando de Aro. Fernando, buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel, buenos días a los madrugadores del fin de semana. Ayer en la tarde de COPE estuvimos analizando las cifras económicas conocidas en las últimas horas. Primera cifra, la cifra del PIB, de contabilidad nacional. El PIB en el primer trimestre cayó. ¿Esto qué significa? Pues significa que hay un cambio de tendencia, es decir, desde el gran batacazo de la economía española hace un año estábamos recuperándonos. Pero en el primer trimestre la economía española ha perdido fuelle por varias razones. Porque ha caído el consumo, porque se ha incrementado el número de parados. Es la consecuencia económica de la dureza de la tercera ola. Esa es la primera cifra. Claro, consecuencia de esa cifra, el gobierno se ve obligado a revisar el objetivo de déficit público. El objetivo de déficit público o el dato de déficit público tiene que elevarlo por encima del 8%. Estas estadísticas constatan, certifican, la debilidad de la economía española. Entramos en la crisis con un déficit excesivo y con una deuda excesiva. Claro, esto tiene consecuencias muy concretas. Así como somos una economía muy vulnerable en cuestiones turísticas o de servicios sociales, somos una economía muy vulnerable porque debemos mucho y porque veníamos con una inercia de un déficit muy alto. Es decir, no se aprovecharon los buenos años para rebajar ese déficit. Eso da menos margen de maniobra. Dicen los que saben de esto que la deuda alta y el déficit alto es un índice de sufrimiento, es decir, porque el gobierno, si hay déficit alto y deuda alta, no tiene margen de maniobra para gastar más. ¿Esto qué requiere? Esto requiere políticas económicas muy finas, muy precisas. Requiere no subir impuestos para remediar el problema, porque no es el momento de subir impuestos, y requiere gastar en lo que hay que gastar. El gobierno tiene que ponerse las pilas, porque la economía ha vuelto a caer, porque tenemos un lastre de cómo entramos en la crisis, porque tenemos una economía muy vulnerable y no puede dedicarse a experimentos ideológicos.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, mirando el calendario internacional, pues falta un año para las elecciones presidenciales en Francia. Son a dos vueltas, como es habitual. Aunque parece bastante tiempo, las figuras que forman parte del panorama político francés ya están tomando posiciones. Emmanuel Macron va a intentar repetir en el Palacio del Elíseo. Y a estas alturas, los estudios y sondeos realizados no descartan del todo una victoria de la candidata de la extrema derecha, de Marine Le Pen.
La elección de Marine Le Pen, on le sait tous, est une possibilité. C'est une possibilité politique. Elle doit donc être combattue.
Es una posibilidad, lo decía hace unas semanas el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire. Al mismo tiempo, la izquierda está moviendo y explorando la opción de hacer un frente común, y los republicanos, que serían los conservadores, están buscando también hacerse un hueco y recuperar los votos que les ha quitado estos años Emmanuel Macron. Vamos a saludar a nuestra corresponsal en París, en Francia, evidentemente, a Asunción Serena. Hola, Asun, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Puede ser el 2022 el año en el que Marine Le Pen gane las elecciones presidenciales en Francia?
Pues mira, de momento no se baraja otro tándem en la segunda vuelta de las presidenciales que el que vivimos en 2017. O sea que tendremos en principio Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Y en caso de que se confirmara, pues los franceses no ven como algo de ciencia ficción una victoria de Le Pen, como antes se veía que iba a pasar a la segunda, pero siempre era considerado como algo imposible que pudiera ganar las elecciones. Ahora, pues parece que las cosas no estarían tan claras. En el 2017 había 2/3 de franceses que votaron por Macron en la segunda vuelta. Esta vez, según los últimos sondeos, ganaría, pero con una corta victoria, solo 52% de votos. Y en cualquier caso, Le Pen es la que mejor encarna esa oposición a Macron y la que tiene el voto más estable, ¿eh? Porque casi el 90% de los que votaron por ella en la primera vuelta en 2017 van a votar de nuevo esta vez, en 2022. Y sin embargo, Macron, de los que votaron por él hace 4 años, pues ahora solamente tiene, bueno, es mucho también, ¿no? Un 71%, pero bueno, ahí hay 30% de electores que se le van. Y luego, además, las elecciones que se celebran desde hace 10 años en Francia, se observa una clara dinámica del voto al partido de Le Pen. Y el voto anti-Le Pen no es tan automático como era, pues por ejemplo, en la época de Chirac, que todo el mundo decía, sí, sí, vamos a votar, por supuesto, en contra. Pues ahora habría mucha gente que se abstendría, sin más.
Bueno, parece que a Macron le está desgastando un poco el poder. Eso parece normal. Quien lo ejerce, pues tiene que tomar decisiones y muchas veces son impopulares, ¿no? El Frente Nacional, decimos, es una opción real en Francia. Es un partido que se ha lavado la cara, se ha renovado. ¿Cómo lo ha hecho? Y sobre todo, ¿cómo ha evolucionado en estos años?
Pues mira, ha habido ese cambio de nombre, que se llamaba Frente Nacional, sí, y que ahora se llama Reagrupamiento Nacional. Y el gran reto que tenía Marine Le Pen era romper con esa imagen de un partido de extrema derecha no es un partido como el resto del espectro político y que, por tanto, era todo normal que todo el mundo se uniera contra él. Entonces, para deshacer esa imagen, lo que hizo ya cuando él ya llegó a la presidencia del partido es deshacerse de los elementos más radicales que había en su formación, pues que no dudaban en emplear comentarios racistas cuando hablaban, y entonces pues a esos muchos los excluyó. También marcaron distancias con esa tradición antisemita, y entonces eso estuvo muy claro cuando condenó hasta a su propio padre, Jean-Marie Le Pen.
Sí, eso te iba a decir, el padre también se distanció de él.
Exactamente. Digamos que la que hizo un cordón sanitario en este caso fue su hija, que quiso alejarlo justamente para iniciar ese trabajo de desdiabolización, como le llaman aquí. Y otro tema es, por ejemplo, el de Europa, ¿no? El número 2 de Marine Le Pen era alguien completamente en contra de la Unión Europea, definitivamente anti-euro, y se ha ido. Con lo cual, pues ahí Le Pen puede, digamos, presentar una imagen más llana, más lisa, más cercana a su programa, al de los republicanos, con una evolución similar quizás a la que observamos en Matteo Salvini, el líder populista italiano. Sí. Entonces, pues adoptar es una postura más pragmática y menos euroescéptica para seducir a esos electores de la derecha que, bueno, pues podría dejarse tentar. Y luego, ella también, hay también una especie de de cambio de look, ¿no? Porque personalmente ha logrado transmitir una imagen menos radical. Es una mujer que es como muy brusca, muy autoritaria. Entonces ahí, hombre, no ha perdido su esencia, pero digamos que esa imagen es más suave. Y luego, finalmente, será el rechazo que provoca el propio Emmanuel Macron lo que podría favorecerle, porque no hay que olvidar que la crisis de los chalecos amarillos ha dejado huella, y aunque la pandemia la haya dejado en un segundo lugar, y ahí Marine Le Pen tenía muchos adeptos.
Te iba a preguntar por Macron, ¿no? Está la crisis de los chalecos amarillos, también está la gestión de la pandemia, no sé cómo le ha ido con esto, y, ¿por qué no decirlo?, la amenaza yihadista el fin de semana pasado. Murió una gendarme en Francia como consecuencia del terrorismo yihadista. ¿Qué factores le pueden perjudicar?
Pues mira, según la Fundación Jean Jaurès, el presidente de la República se enfrenta a una situación similar a la de Le Pen, en el sentido de que el nivel de detestación es particularmente elevado. Y existe el riesgo de que una parte importante de los electores, de los candidatos que pierdan en la primera vuelta de las presidenciales, como te decía, opten por abstenerse en lugar de decir vamos a ir en contra de Le Pen, porque el odio, digamos, entre Le Pen y el que sienten a Macron es similar, ¿no? Entonces, Macron lo que tiene ahora es la oportunidad, si logra sacar a Francia con éxito del desconfinamiento, después de una gestión que ha sido más bien caótica, ¿no? Ahora parece que la vacunación está en buen camino, acaba de anunciar esta semana las fases del desconfinamiento con fechas precisas. Entonces, si no se ve obligado a dar marcha atrás, pues entonces podría, digamos, quedar más o menos en el olvido esa gestión un poco caótica de la pandemia, y respecto a la amenaza yihadista y en general el tema de seguridad, pues parece que va a ser uno de los grandes temas de la campaña electoral. La mayoría de los franceses están convencidos, y Macron sabe que es un terreno que tendrá que conquistar frente a la derecha, y lo hemos visto con ese atentado que comentabas de esta, era funcionaria de policía esta mujer, que fue asesinada en la puerta de su comisaría. Pues lo hemos visto, pues cómo han reaccionado, ¿no? Enseguida se han movilizado de inmediato, el primer ministro y el ministro acudieron al lugar, Macron asistió al entierro de la policía, y luego han acelerado la presentación de un proyecto de ley que estaban trabajando y ya lo han presentado, de lucha contra el terrorismo, ¿no? O sea que ahí vemos que están muy movilizados, como diciendo, si la derecha puede enfrentarse bien a estos temas de seguridad, nosotros también somos capaces.
Asunción Serena, la corresponsal de la cadena COPE en París, en Francia. Gracias, Asun.
Muy buenos días.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera. Interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor.
Sí,
sí. Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Tecleamos la dirección de nuestra página web, accedemos a cope.es. Yolón Subejano, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, vamos a ver, estamos hablando del cierre de campaña, la Comunidad de Madrid, también por la cepa india, pasa la actualidad, pero hay otros asuntos curiosos que vamos a repasar con nuestro compañero Julen. Este sábado en cope.es os alejáis de la actualidad y nos contáis una noticia que a muchos previsiblemente les puede sorprender. Hablamos de que en concreto el parque de atracciones de PortAventura, bien conocido, realmente podría haber sido Disneyland.
Pues sí, así es. El parque de atracciones de Mickey, el Pato Donald y compañía podría haber terminado en España. Lo ha contado por primera vez una de las personas que estaba en aquellas negociaciones, Ignacio Basayo. De hecho, te voy a contar más, Ángel. Según ha contado Basayo, para un un portal digital, los responsables de aquellas negociaciones se enteraron de que los directivos de Disney estaban en conversaciones a la vez con el ejecutivo francés. Como no tenían gran interés desde Francia, pues aquí en España movieron ficha y organizaron pues diferentes visitas para que fuesen ellos, los directivos, quienes decidiesen dónde ubicar el gran parque de atracciones.
Bueno, ¿y qué pasó para que al final no llegase?
Pues bien, en principio el destino elegido iba a ser el de en el que actualmente está PortAventura, pero lo que pasó fue que a partir de 1984 los franceses dedicaron mucho más dinero al cine de lo que hacía en nuestro país, y por eso finalmente los directivos de Disney eligieron París como la ubicación definitiva.
Bueno, vamos hasta Estados Unidos para que nos hables de uno de los edificios más emblemáticos de este país, el Empire State. Cuéntanos.
Pues sí, Ángel, este rascacielos, uno de los iconos de Nueva York, cumple este sábado 90 años. Con más de 400 metros de altura, el Empire State ha llegado a ser uno de los edificios más altos del país, pero la construcción de las Torres Gemelas, por ejemplo, puso fin a este récord.
Bueno, para saber más detalles,
cope.es.
Gracias, Julen.
Gracias, Ángel.
Vamos a entrar en este tiempo en el que abordamos la actualidad de la Iglesia, una actualidad que tiene bastante de cifras. Esta semana hemos conocido, por ejemplo, los datos estadísticos del alumnado que opta aquí en España por la asignatura de religión católica en este curso 2020-2021. Cifras que aporta la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura. Y hay, digamos que, un gran titular. Un 60,5% del alumnado español elige la asignatura de religión. José Luis Restán, jefe de la programación socio-religiosa de COPE. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
Y hablamos de más de 3 millones de alumnos, familias que eligen esa opción.
Bueno, yo creo que hay que subrayar el dato. Algunos están señalando fundamentalmente que hay un leve descenso respecto al curso anterior. Por otra parte, ha sido un curso, y creo que todos lo entendemos, pues lleno de dificultades, de sombras, de dudas. Además, un curso en el que se ha implantado o comenzaba, no se ha implantado todavía, pero comenzaba todo el debate en torno a la llamada ley CELAH y cómo iba a quedar la clase de religión. Pues sí, ha habido un descenso de un 2% en el conjunto. Pero que el 60,6% de los alumnos, teniendo en cuenta todas las etapas, desde educación infantil hasta bachillerato y todo tipo de centros públicos, concertados y privados, sigan eligiendo religión católica en un contexto cultural tan fracturado, con un maltrato de la clase de religión en muchos aspectos, que no es de ahora, que viene ya de largo, con una obligación de las familias de cada año participar en una especie de referéndum, porque no basta que lo digas la primera vez y ya sigue valiendo mientras no digas lo contrario. No, es que cada año tienes que ir y decir otra vez, quiero la clase de religión para mis hijos. Bueno, pues con todos estos elementos y a veces una narrativa en ciertos medios de comunicación sobre lo que es la clase de religión, pues nada positiva, a pesar de todo, el que se 60,6% de todo tipo de alumnos sigan optando por la clase de religión católica, a mí me parece un dato muy significativo. Por otra parte, que se verifique un cierto desgaste en los números, en las estadísticas, es algo que acompaña pues al proceso, digamos, de secularización, digamos, y de crisis cultural que está presente en nuestra sociedad, evidentemente. No se trata de negarlo. Por otra parte, yo creo que se está trabajando, y muy bien, y creo que lo comentamos en su día, a través de un foro muy interesante en el que han participado por todos los agentes educativos, en una renovación del currículo de la clase de religión católica en el marco de la futura ley, afrontando realmente, porque es verdad, hay unos contenidos esenciales de la clase de religión que no pueden cambiar, pero el modo en el que se presentan, el tipo de diálogo que tienen que establecer con las preguntas, con las sensibilidades de nuestro tiempo, etcétera, etcétera, eso sí que cambia y es muy importante tenerlo presente.
Bueno, estamos en el fin de semana del 1 de mayo, este sábado, Día Internacional del Trabajo. Cáritas ha presentado un informe anual sobre inclusión laboral. Al final, lo que hace Cáritas es un acompañamiento para la formación, orientación y, de alguna manera, facilitar esa inserción, esa búsqueda de empleo, ¿no? Más de 60.000 personas participan en estos programas de Cáritas y el 17% consigue meter cabeza en el mercado laboral, por muy difícil que haya sido su situación. Begoña Arias es subdirectora de empleo en Cáritas Madrid.
El perfil habitual, más prototipo, digamos, puede ser mujer de origen extranjero y en una edad media entre los 40 y los 55 años.
Este es el perfil de una de las personas que podría, por ejemplo, acudir a estos centros de formación de Cáritas, y en uno de estos perfiles podría caber perfectamente Endeye. Es senegalesa, de mediana edad, 13 años lleva en España y se ha formado en Cáritas como cocinera y ahora está con los ordenadores.
La era, porque tengo 55 años y no es fácil con mi era encontrar un trabajo. Y ya estoy buscando activamente con una... acompañamiento de Cáritas también en la búsqueda de trabajo, y estoy haciendo por eso también por Cáritas una formación en informática de transformación digital que he empezado la semana pasada.
Más de 60.000 personas, José Luis, se dice pronto la cifra.
Se dice pronto. Bueno, yo creo que lo interesante de esto es ver dos cosas. Primero, que los estudios y los análisis que hace Cáritas y que nos presenta cada año son una radiografía de la situación social, sobre todo de aquellos aspectos más escondidos y que menos nos gusta atender, ciertamente. Los aspectos más oscuros que se han disparado, lógicamente, con la pandemia. Y eso es así. No se trata de buscar culpables, se trata simplemente de decir que el trabajo ha sido duramente golpeado, no solo numéricamente, sino también en su calificación, digamos, sí. En su calidad. Por eso se habla de un empleo precario, de un empleo que muchas veces no alcanza los mínimos de una dignidad, y se habla estos días de un trabajo decente, la Iglesia por un trabajo decente. Pero junto a eso, junto al rigor de esos análisis, que yo creo que es muy bueno tenerlos presente, porque además no nacen de una abstracción o de un laboratorio, sino nacen del estar en la calle junto a las personas atendiendo a las circunstancias concretas que están viviendo, como los testimonios como acabamos de escuchar. Cáritas no es una agencia de empleo, las agencias de empleo tienen que funcionar, las públicas, las privadas, y ojalá que funcionen muy bien y que consigan encarrilar a la gente. Pero en Cáritas hay un trabajo de recuperación de la persona, de reciclaje, muchas veces de recuperar la propia dignidad que se ha perdido a través de situaciones de fracaso personal, social, muy duras, gente de la calle, inmigrantes en situación irregular, etcétera, etcétera. Y en Cáritas cada persona tiene un rostro, tiene un perfil, tiene una historia. Cáritas se da tiempo. Estos números, pues bueno, decir que 10.153 personas han encontrado empleo en 2020 con la bolsa de desempleo que tenemos puede parecer poco.
Con lo que está cayendo ahora.
Con lo que está cayendo, pero es un pequeño milagro. Ya digo, porque estas personas han hecho todo un recorrido humano de reconstrucción.
Bueno, se ha hablado mucho también de la nueva ley anticorrupción para directivos vaticanos, un mutu proprio del Papa Francisco, que exige que los directivos y administrativos declaren que no tienen condenas ni investigaciones por terrorismo, lavado de dinero o evasión fiscal. No podrán tener activos en paraísos fiscales ni invertir en empresas que operen en contra de la doctrina de la Iglesia. Está prohibido que todos los empleados acepten regalos por un valor superior a 40 euros. Esto ha llamado bastante la atención, José Luis.
Bueno, en realidad es seguir profundizando un surco que ya está abierto desde hace tiempo y que la nueva Secretaría de Economía que el Papa Francisco puso en marcha, pues quiere seguir desplegando. En mayo de 2020 se aprobó un nuevo código de contratación pública que es importante, es un código de buenas prácticas a la hora de que las distintas entidades que componen la realidad del Vaticano, cuando van a contratar, lleven a cabo procedimientos que favorezcan la transparencia y que limiten la posibilidad de situaciones de corrupción del tipo que sea. Lo que ahora se ha aprobado, cambiando algunos artículos del Reglamento General de la Curia Romana y a través de este motu proprio, que significa en definitiva una carta que el Papa dirige para cambiar la legislación en este caso, ¿sí? es en realidad poner, digamos, nuevas buenas prácticas en lo que es el trabajo cotidiano de las personas que tienen responsabilidad en los distintos órganos de la Santa Sede, las congregaciones, etcétera, etcétera, para prevenir estas situaciones. Alguno puede pensar que, tratándose de la Iglesia, ¿para qué sería necesario el establecer estándares de este tipo? Bueno, la Iglesia, hay que repetirlo una vez más, es humana y divina. Está formada por hombres y mujeres. Por otra parte, vivimos en un mundo en un mundo que es el que es, en un contexto que es el que es.
Sí, pero ocurre en todos los ámbitos. Es que, es.
Que la Iglesia asuma estos códigos de buenas prácticas, sabemos que la salvación del mundo y la salvación que esperamos para la vida, que es la que la gracia del Señor a través de los canales que la Iglesia ofrece, de los sacramentos, de la palabra de Dios, del testimonio de la caridad, eso no se va a sustituir nunca con procedimientos, con cláusulas ni con leyes. Pero que en la vida diaria, por supuesto en todo lo que tiene que ver con affairs económicos, en los que lógicamente la Santa Sede compra, vende, ayuda, invierte, etcétera, etcétera, maneja cuestiones inmobiliarias, y todo esto en un mundo crecientemente complejo, bueno, pues que haya una serie de buenas prácticas que también están tomadas y contrastadas de la sociedad civil, en la que hay muchas cosas buenas, de las cuales la Iglesia se tiene también y se puede beneficiar. Bueno, yo creo que todo eso va en una dirección, en un camino que está marcando el Papa, de sanear cosas, de clarificar y de hacer más transparente todo lo que es el trabajo de la Santa Sede, y por lo tanto va a redundar en bien de la Iglesia y en bien de su credibilidad, por tanto también de la credibilidad de su misión en el mundo, que es lo que verdaderamente importa.
Al César lo que es del César. José Luis, gracias.
Gracias a ti y hasta luego, Ángel.
Dan las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta jornada informativa ya del sábado 1 de mayo del 2021. La campaña de vacunación en España va razonablemente bien. Este viernes se ha alcanzado un nuevo récord de dosis administradas al superar los 500.000 pinchazos en tan solo un día, y alrededor del 10% de la población de nuestro país ya tiene una inmunización. No va mal la cosa, a pesar de que no acabamos de aclararnos con la vacuna de AstraZeneca. Casi todos conocemos gente a la que han vacunado con estas dosis, y seguramente hay alguien escuchando, ahí al otro lado, que haya recibido la primera dosis de esta vacuna anglosueca. Hablamos de 2 millones de personas en este país a los que todavía no se les ha explicado qué van a hacer, si les aplican la segunda dosis de la misma marca, AstraZeneca, si se quedan con una sola, o bien si se les pone un segundo pinchazo, pero de otra farmacéutica. Pues van a tener que seguir esperando. Sanidad sigue sin tener un criterio claro sobre la decisión a tomar, y los vacunados con la dosis de AstraZeneca van a tener que esperar otras 4 semanas más para saber qué solución hay. La opción preferida por Sanidad es la de utilizar dosis de otras marcas para completar la pauta, y eso es precisamente lo que está investigando ahora mismo el Instituto de Salud Carlos III con un estudio al que llama Convivax. Se trata de 600 voluntarios que ya recibieron la primera dosis de AstraZeneca. A 400 de ellos ya se les ha administrado la de Pfizer, y los resultados van a tardar todavía unas 4 semanas en ser definitivos, las 4 semanas precisamente que se ha ampliado ese plazo para tomar una decisión. Bueno, nos podemos preguntar qué pasa a nuestro alrededor, qué están haciendo los países de nuestro entorno. La mayoría se ha decidido. Francia, Alemania, Finlandia o Suecia están completando la segunda dosis con Pfizer. Por contra, Italia está administrando la segunda dosis de la misma vacuna de Oxford AstraZeneca a los que ya han sido vacunados. Dos apuntes más del coronavirus. Desde este sábado reabren los pasos fronterizos con Portugal. Se podrá entrar y salir del país vecino, aunque la comunidad de turno, Extremadura, Castilla y León, por ejemplo, estén todavía con un cierre perimetral. Esto parece claro en el caso castellano y leonés, y también en el extremeño. En Galicia tienen más dudas. Bueno, a ver cómo se soluciona, porque habrá que saber si se puede pasar o no de una comunidad a otra. En la delegación de gobierno extremeña, por ejemplo, dicen que la competencia sobre fronteras exteriores de un país la tiene el Ministerio de Interior y, por tanto, el Estado. Y, en ese sentido, no afecta el cierre perimetral de una comunidad autónoma. Por otro lado, desde hoy sábado se impone una cuarentena obligatoria de 10 días a todas las personas procedentes de la India ante la aparición allí de una nueva variante del coronavirus. Ayer India alcanzó de nuevo un triste récord con más de 380.000 contagios por COVID-19 y 3.500 muertes al día. Enseguida vamos a hablar también de la campaña electoral en Madrid, que está en su recta final, termina mañana domingo, el lunes hay jornada de reflexión y el martes votan los madrileños. Hoy, por cierto, a las 2 de la tarde de este sábado acaba el periodo marcado para votar por correo, un voto que ha disparado las solicitudes hasta un 47% más con respecto a las elecciones anteriores, a las del 2019. Enseguida vamos a abordar también el caso de la asesora barra niñera de la pareja Iglesias Montero. Un juez ha abierto una investigación para aclarar si hubo o no administración desleal, si esta asesora al Ministerio de Igualdad, a la que ha citado a declarar, hizo labores de niñera con cargo a fondos públicos o no. Pero en este día seguimos pendientes de la investigación sobre la desaparición de un padre y de sus dos hijas de 1 y 6 años en Tenerife. La UCO de la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa, se ha incorporado a las pesquisas en una desaparición que se considera de alto riesgo. Se ha registrado la vivienda y una finca del padre, que se llama Tomás Jiménez y tiene 38 años. La Guardia Civil está analizando además restos de sangre que fueron encontrados en la embarcación en la que el padre fue visto por última vez el martes por la noche en la Marina de Santa Cruz. Se le vio solo a través de las cámaras de seguridad. Un vigilante ha declarado que sacó maletas y bolsas de ropa que metió en varios viajes del coche a la embarcación que estaba allí, en el puerto de la Marina. Enrique Alonso es en esa zona el capitán y describe el nerviosismo que al parecer se observa en esas imágenes en Tomás, en el padre.
Y él está apurado por cargar el Telecruz. Va a una de las gasolineras cercanas de aquí a comprar un cargador. Y ahí sí le nota, el guardián lo nota nervioso por salir otra vez.
En las imágenes se le ve zarpando solo, pero unas horas más tarde apareció esa misma embarcación a la deriva sin nadie en su interior. Precisamente se ha ampliado el perímetro de búsqueda después de encontrar en el mar una silla de retención infantil que pertenecería a la familia. La madre de estas niñas denunció que el padre no había entregado a las menores y le advirtió, según su versión, de que no volvería a verlas. Todas las líneas de investigación están ahora mismo abiertas y el juez mantiene el secreto de sumario sobre el caso. Es sábado, es primero de mayo, en el que hay más noticias para iniciar esta jornada informados, noticias que abordamos en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Con los datos actualizados también de coronavirus en nuestro país, 9.100 nuevos contagios, 136 personas fallecidas más.
Es el balance de los datos de coronavirus de este viernes. La incidencia acumulada está en 229 casos por cada 100.000 habitantes. A pocos días de que acabe el estado de alarma, todas las comunidades, menos Madrid, Canarias y Baleares, están cerradas perimetralmente y la mayoría tienen la movilidad nocturna limitada entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana.
El gobierno ha presentado el plan de recuperación en Bruselas.
El Ejecutivo eleva a 7 décimas la previsión de déficit para este año. La tercera ola de la pandemia ha frenado en seco la recuperación durante el primer trimestre. La caída de nuestro Producto Interior Bruto sigue siendo la más alta entre las grandes potencias europeas.
Suma y sigue Interior acerca a otros 3 presos de ETA.
A cárceles próximas al País Vasco, entre ellos el autor del atentado contra la T4 de Barajas, en el que murieron 2 personas. La Asociación de Víctimas del Terrorismo denuncia que solo quedan por acercar 11 reclusos de la banda terrorista para acabar con la política de dispersión.
Archivada la denuncia contra ese cartel de Vox sobre los menas.
Respecto a las denuncias de la Fiscalía y el PSOE, la jueza estima que no hay delito de odio y que la formación de Santiago Abascal ha ejercido su derecho a la libertad de expresión, todo enmarcado en la campaña electoral madrileña.
La factura de la luz en abril, la más cara en lo que va de año.
Supera incluso a la de enero, cuando los precios se encarecieron por la tormenta Filomena. Este mes, el precio medio en el mercado mayorista ha sido de 65 euros por megavatio hora, casi 5 euros más que el récord de enero.
Israel decreta este domingo duelo nacional.
Se eleva a 45 el número de fallecidos tras la estampida de cientos de personas que participaban en un acto religioso en el monte Nerón de Galilea. Muchos de los fallecidos, entre los que hay también niños, murieron por aplastamiento. La fiscalía investigará si hubo negligencia en la seguridad del evento.
Y si tenemos que hablar de la previsión del tiempo, una definición es que es típicamente primaveral.
Estamos en primavera y, por lo tanto, probabilidad de lluvia en toda la mitad norte de la península, que puede ser localmente fuerte en Cataluña, sin descartarlo en Aragón, Castellón o Baleares. Las nubes tenderán a desaparecer al final del día. Una situación muy parecida es la que se va a vivir con nublados y claros en las Islas Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, el de los goles.
El de la emoción.
El del espectáculo.
Tiempo de juego.
Este sábado,
las horas más calientes de la radio española.
Elche, Atlético de Madrid, Real Madrid, Osasuna.
Vaya golazo.
Y el domingo, Valencia, Fútbol Club Barcelona.
Otra.
Y además, el Gran Premio de Portugal de Fórmula 1 y en Jerez, el Gran Premio de España de MotoGP.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
93.957-93957. Serie 125-125.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este domingo, día 2, se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la 11, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, nuevo récord de vacunación en un solo día en nuestro país. Ayer, viernes 30 de abril, se inocularon más de 500.000 de dosis en España, una cifra que nos llega el mismo día en el que hemos conocido el aplazamiento de nuevo de Sanidad para decidir qué hará con las segundas dosis de las personas que recibieron la primera de AstraZeneca y que por edad y tras los cambios de criterio, de momento no van a recibir la segunda. Son 2 millones de españoles, se dice pronto, menores de 60 años los que se encuentran en esta situación. Recordamos que la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, recomendó que se inoculase una segunda dosis de esa misma farmacéutica, pero aquí en España las autoridades sanitarias están esperando a los resultados de un ensayo del Instituto de Salud Carlos III para decidir qué hacer. La ministra Carolina Darias aseguraba que hay tiempo aún para saber qué decisión tomar, pero la realidad es que el lunes se empiezan a cumplir las 12 semanas desde las primeras vacunas, el plazo máximo que tendría que pasar entre el primero y el segundo pinchazo, según recomienda el propio fabricante, Maribel Sánchez.
Los profesores, policías, militares, funcionarios de prisiones o los sanitarios que recibieron la primera dosis de AstraZeneca a principios de febrero tendrán que esperar otro mes a que les inoculen con la segunda, hasta comienzos de junio. Y ni siquiera saben si será con esa vacuna o con la de Pfizer, porque Sanidad prefiere esperar a que haya evidencia científica tras el estudio del Instituto de Salud Carlos III, en el que han inoculado la segunda dosis con Pfizer a unas 400 personas. Luego tendrán que analizar la inmunidad que genera y los posibles efectos secundarios al combinar ambas vacunas, pero es un tiempo de espera que no tendría que suponer ningún riesgo para esas personas, como explica en COPE el doctor Marcos López, presidente de la Sociedad Española de Inmunología.
Podemos esperar 4 semanas, el único riesgo es que baje algo el nivel de inmunización, pero tenemos seguridad en cuanto a los posibles efectos adversos.
Además, y durante este mes conoceremos también los datos de los estudios en el Reino Unido, que nos lleva ventaja en la inmunización con AstraZeneca y también en la combinación de esta vacuna con las de ARN mensajero.
Bueno, algunas comunidades habían sugerido que fuesen los propios ciudadanos los que decidiesen de forma voluntaria si querían recibir la segunda dosis de AstraZeneca. Una de ellas fue Madrid. Ayer su viceconsejero de Salud, Antonio Zapatero, criticaba con dureza que se vuelva a posponer la decisión sobre esta segunda dosis de esta vacuna que, como decimos, tiene pendientes a 2 millones de españoles.
pero desde el punto de vista técnico es que es inexplicable. Yo no lo puedo entender. Es decir, que o seguimos indicaciones de la EMA o seguimos ficha técnica, pero no podemos meter por medio un ensayo clínico del que ya he dicho que metodológicamente tiene unas carencias tremendas y que condicione semejante estudio con ese número de pacientes la estrategia nacional de vacunación de un país en mitad de una pandemia.
Mientras tanto, esta semana parece que se ha confirmado la tendencia estable de la situación actual de la pandemia en España, sin grandes cambios, con un ligero descenso en la incidencia acumulada, situándonos en los 229 casos por cada 100.000 habitantes y con datos de contagios similares a los de la semana anterior. Los últimos, los del viernes, dejan 9.100 contagios nuevos, 136 fallecidos. La buena noticia, como avanzábamos, es que el 10% de la población ya está totalmente inmunizada gracias a las vacunas y a la aceleración de este proceso de vacunación que en abril ha conseguido aumentar la velocidad, Álvaro García.
Uno de cada cuatro españoles ya ha recibido al menos una dosis y eso es gracias a que España ha superado por segundo día consecutivo el récord diario de vacunación, 481.000 dosis administradas y un día después más de 500.000 de dosis inyectadas. El aumento del ritmo es evidente ya que entre diciembre y marzo se pusieron menos vacunas que en todo abril y eso se ve sobre todo en los mayores de 60 años. Más del 72% de esa franja ya está parcialmente inmunizado. Y en cuanto a esta próxima semana, Sanidad tiene un objetivo y es tener a 5 millones de personas vacunadas. Para llegar a esa cifra, hace falta inmunizar a poco más de 300.000 personas en 7 días, una meta que sí se va a alcanzar si se mantiene el ritmo actual de vacunación.
Bueno, vemos cómo avanza la vacunación, los contagios se estabilizan y todo esto a pocos días para que finalice el estado de alarma. Será dentro de una semana, el próximo 9 de mayo. A partir de ahí se acabaron, entre otras cosas, los cierres perimetrales de las comunidades. Las regiones siguen reclamando al gobierno un marco legal que les permita tomar medidas restrictivas sin que la justicia, los tribunales, puedan tumbarlas en algunos casos. La mayoría insisten en que seguirán siendo necesarias algunas medidas, como el toque de queda, algo que en Cataluña, por ejemplo, ya estudian la manera de cómo implantarlo, ¿no? De momento, este fin de semana se levantan restricciones en muchos puntos de nuestro país. Por ejemplo, en Andalucía ya se puede viajar entre provincias, algo que no podía hacerse desde el pasado 17 de enero. Se espera que muchos apuesten estos dos días por moverse por el interior y acercarse a la costa en busca del mar. Bernardo tiene buenas perspectivas. Él tiene un chiringuito en el Rincón de la Victoria, Málaga.
Es Tulu, estamos todos encantados, todos los compañeros y demás, estamos en otra pasta porque es que llevamos unos años muy malos y esto nos da una inyección de moral impresionante, el poder tener las terrazas llenas con el clima que tenemos aquí, es una maravilla.
Nos contaba que tiene el 70% de las mesas reservadas para este sábado. También decía que hacía mucho tiempo que no le ocurría algo parecido. Más allá del ocio, otros apostarán, a lo mejor este finde, por los reencuentros familiares. Por ejemplo, José Luis, que vive en Almería.
Llevamos desde el mes de octubre sin poder vernos. La verdad es que, pues, unas ganas locas.
Y otra novedad importante que entra desde hoy en vigor es la apertura de fronteras con nuestro vecino, con Portugal. Algo que también están celebrando las regiones que limitan con el país luso, negocios, viajes, por trabajo. Estos trámites se van a agilizar ahora bastante, que reabren los pasos fronterizos. También lo celebran muchos españoles que tienen segundas residencias en nuestro país vecino, en Portugal. Es el caso de Carlos, él es de Badajoz.
Era esperada por muchísimos ciudadanos. Por ejemplo, los que formamos la Eurociudad, compuesta por personas de diferentes países, pero que al estar tan cerca tenemos muchísimas cosas que compartir los unos con los otros y de los cuales beneficiarnos mutuamente.
La aceleración en la administración de vacunas y la estabilidad en los contagios ha propiciado que se puedan relajar este tipo de medidas de control de la movilidad. Esta semana, por ejemplo, la incidencia ha bajado en 6 puntos con respecto al lunes. Aquí en COPE, aprovechando los últimos días del estado de alarma, nos hemos querido detener en algunos de los 300 pueblos a los que no ha llegado ni un solo caso de coronavirus desde que comenzó la pandemia. La gran pregunta es cómo lo han conseguido, cómo lo han evitado, Rubén Prieto.
Baja densidad de población, casualidad, pero sobre todo mucha responsabilidad por parte de los vecinos. Nos lo cuenta Ángel Vidal, alcalde de la localidad de Secastilla, en Huesca.
Todo el mundo era consciente de lo que nos jugamos y
yo creo que se ha trabajado con mucha responsabilidad, ¿no?
Se Castilla es uno de los 113 pueblos de Aragón que a día de hoy continúan libres de COVID. Es la comunidad en la que hay un mayor número de municipios COVID-free, en concreto un 15%. Y es que cada uno de los vecinos han preferido ser precavidos y solo salir para lo imprescindible. Por ejemplo, Lorenzo.
Manteniendo distancia de seguridad, con mascarilla, a comprar y poco más.
La vacunación también es esencial para ellos, pero para poder inmunizarse, la mayoría de estos vecinos deben trasladarse a municipios más grandes donde sí hay contagios. Para algunos será la primera salida de su localidad desde hace 13 meses.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y también esta semana, por desgracia, hemos contado la muerte de dos periodistas españoles asesinados en Burkina Faso, en África, mientras grababan un documental sobre la caza furtiva. Roberto Fraile y David Villaín, sus cuerpos ya descansan en España, en sus respectivas localidades de origen. Manuel Ángel Gómez.
Un avión del Ejército del Aire ha trasladado desde Burkina Faso los cuerpos de Roberto Fraile y David Villaín. Familiares de los dos periodistas esperaban en la base de Torrejón de Ardoz, junto a las ministras de Asuntos Exteriores y Defensa. Los féretros han salido del avión a hombros de soldados del aire y han sido recibidos por un cordón militar. El portavoz de las familias, Alfonso Bauluz, ha expresado su agradecimiento.
Un agradecimiento enorme a todos los funcionarios públicos que han permitido que David y Roberto estén de vuelta hoy a casa, aunque sea en estas circunstancias tan difíciles.
La ministra de Defensa ha mostrado su pesar por la muerte de los dos periodistas.
Yo siempre digo que cuando un español muere o es asesinado, morimos y somos asesinados todos un poco con él.
Roberto Fraile será enterrado en el pueblo de Valdespino Cerón, en León, David Beriain en Artejona, en Navarra.
Sacamos ahora las páginas de economía, menos crecimiento y más déficit. Ese es el escenario en el que se mueve la economía española en estos momentos de pandemia. Ayer era el último día para que España presentara su plan de recuperación en Bruselas, en el que las expectativas se han tenido que reducir. 70.000 millones de ayudas que van a ser claves. Lo que no conocemos todavía son los sacrificios que vamos a tener que hacer, cómo se van a ajustar impuestos, recortes en pensiones o incluso llevar adelante una reforma laboral. Marta Ruiz.
Filomena, las restricciones de la tercera ola de la pandemia trajeron de nuevo el crecimiento negativo. El Producto Interior Bruto cayó medio punto entre enero y marzo con respecto al trimestre anterior. El consumo y la inversión se recortaron 9 décimas y también cayeron las horas trabajadas en un 2%, pero la tendencia mejora. Eso se ve si comparamos con respecto a hace un año. El Producto Interior Bruto cayó un 4,3% en el primer trimestre frente al 8,9% del trimestre anterior. El Gobierno esperaba este recorte, por eso ya redujo en 3 puntos su previsión de crecimiento para este año, la dejó en el 6,5% y ha corregido también la previsión de déficit. María Jesús Montero es ministra de Hacienda.
Obviamente, esta revisión a la baja del PIB tiene consecuencias sobre la proyección del déficit público. La previsión para el déficit del año 2021 se sitúa en el 8,4%, una cifra ligeramente superior al 7,7% que se recogió en la elaboración de los presupuestos.
8.000 millones de euros más de desequilibrio que harán que la deuda pública apenas baje medio punto este año y quede en el 119,5% del Producto Interior Bruto.
La justicia va a investigar a Teresa Arévalo, un nombre que a priori puede no ser demasiado conocido, pero que ha sido y ha estado en el centro de muchas noticias en los últimos meses. Se trata de la que algunos califican como niñera de Pablo Iglesias e Irene Montero, ejercía de cuidadora de sus hijos, pero también ejercía como alto cargo en el Ministerio de Igualdad. Esta asesora ha sido citada a declarar por la justicia como investigada por un caso que podría considerarse administración desleal. Eso es lo que quiere aclarar el juez Patricia Rossetti.
El juez José María Escribano abre diligencias contra las dos, contra Irene Montero y Teresa Arévalo, por un presunto delito de administración desleal, y cita a la asesora de la ministra de Igualdad el 14 de julio para esclarecer si cuidó de los hijos de Iglesias y Montero con dinero público o de Podemos. Montero es aforada ante el Tribunal Supremo y en el caso de que el juez encuentre indicios contra ella, tendrá que elevar una exposición razonada para que el Supremo decida sobre su investigación. De momento, ordena que esta apertura de diligencias se envíe a la comisaría de del Congreso de los Diputados para que notifiquen a la ministra la existencia del procedimiento. El juez cita además a declarar en calidad de testigos a varios miembros del Partido Morado, al tesorero, a la gerente y al responsable de seguridad. El magistrado abre estas diligencias al apreciar posibles delitos en la denuncia presentada por la exabogada de Podemos, Mónica Carmona, que también tendrá que declarar como testigo. Denuncia que presentó ante el juez el caso Neurona, pero el juez Escalonilla no apreció relación con su investigación y envió el caso al decanato para su reparto.
Y los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid están apurando las últimas horas, últimos actos de campaña electoral. Estas últimas semanas han estado marcadas sin duda por la polarización y la pelea entre los candidatos de uno y otro signo político. La favorita, según las últimas encuestas, sigue siendo la actual presidenta Isabel Díaz Ayuso del PP. Ayer la candidata al Partido Popular volvió a pedir el voto, en este caso en Móstoles, contra la izquierda, dice, más radical, contra Pablo Iglesias.
Me voy a los platos de televisión a hacer el mal a otras latitudes y, por supuesto, su proyecto no va a estar aquí, no va a estar en Madrid. Pero es así, el miedo, el odio y la división, bien que la lleva a todos los mítines. Y después el proyecto se queda. ¿Y qué se queda? En manos de una mujer a la que ha tapado durante toda la campaña, porque el macho alfa tiene siempre que liderar el proyecto.
Ayuso carga contra Iglesias y, mientras tanto, el Partido Socialista trata de reubicarse con una presencia cada vez menos palpable de Pedro Sánchez en los actos, en los mítines de los últimos días. El mal resultado que podría obtener el PSOE podría ser uno de los motivos del perfil bajo por el que ha optado la Moncloa. Vamos a ver este análisis con nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez ha venido poniéndose de perfil para evitar el desgaste de una debacle socialista y ya solo cumplirá con el preceptivo cierre de campaña mañana por la tarde junto a Ángel Gabilondo. De la hiperactividad que llegó a desplegar en la precampaña buscando el cuerpo a cuerpo con Isabel Díaz Ayuso, apenas quedará en la foto final de esta carrera de 15 días a las urnas la presencia del presidente en tres actos, muy lejos de la que fuera su participación en las catalanas cuando se volcó con 7 mítines, la mitad de la carrera electoral, para arropar a un Salvador Illa que hoy regresa a Madrid a dar su respaldo a Gabilondo y a arremeter de nuevo contra la candidata del PP. La bunkerización de Sánchez ha alimentado la tesis del intento de preservar su figura del duro coste del 4 de mayo. Su equipo insiste en que lo que ocurre en Madrid en ningún caso puede extrapolarse al ámbito nacional.
Bueno, enseguida vamos a hablar del el análisis de la encuesta de población activa, una encuesta de población activa que ha vuelto a dejar un mal dato, evidentemente relacionado con la pandemia del coronavirus y más en concreto en esta ocasión con la tercera ola que acabamos de pasar y que ha vuelto a echar el ancla a la economía española. Eso, como es normal, se ha notado también en los efectos sobre el paro y sobre la población activa. Ahora son las 7 y 26 minutos de la mañana, las 6 y 26 minutos, por tanto, en las Islas Canarias.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Tienes ya tu cupón del extra Día de la Madre de la ONCE? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la ONCE, en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Recuerda, este 2 de mayo, 17 millones de euros con el extra Día de la Madre de la ONCE. Ser madre compensa y mucho.
ONCE, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das. Descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos fluchos, tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Sábado,
las horas más calientes de la radio española.
Elche, Atlético de Madrid, Real Madrid, Osasuna.
Vaya golazo.
Y el domingo, Valencia, Fútbol Club Barcelona.
Otra.
Y además, el Gran Premio de Portugal de Fórmula 1 y en Jerez, el Gran Premio de España de MotoGP.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días en este sábado, primero de mayo. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana. Vamos a hablar de Rafa. Tiene 2 años y medio y vive con una enfermedad genética poco común que le impide siquiera tragar su propia saliva. Como Rafa, existen al menos otros 12 casos de miopatía miotubular en España, una enfermedad que impide que sus músculos funcionen correctamente. Como decimos, Rafa no puede tragar su propia saliva, tampoco puede comer y está conectado a un respirador las 24 horas del día a través de una traqueotomía. Santiago y Raquel son sus padres y no son enfermeros de UCI, pero han tenido que aprender los conocimientos básicos del oficio para poder atenderle, como por ejemplo aspirar la saliva todo el tiempo o estar atentos a las señales de cada alarma. Así lo explicaba a COPE la propia Raquel, la madre.
Y también aspirar la tráqueo, sobre todo cuando hay infecciones respiratorias, todo el moco que pueda expulsar, tenerlo bien aspirado para que evitar la formación de tapones de moco que se pueden formar en la tráqueo y que impedirían que el aire que el respirador envía para los pulmones de Rafa, ese tapón de moco podría impedir la entrada y pues que se complicara la cosa.
A todo esto, todas las máquinas a las que está conectado el niño tienen alarmas que en caso de que suenen ambos tienen que saber interpretar. Como vemos, ella, su madre, es una cuidadora no profesional y precisamente ese matiz ha hecho que Raquel, de 37 años y natural de Orense, al igual que su marido, no tengan prioridad en la estrategia de vacunación en España. Hay que imaginarse, con un niño tan vulnerable, como el coronavirus les da terror.
Son niños muy vulnerables a nivel respiratorio. Niños con un simple catarro pueden acabar ingresados. Y vamos, no queremos ni pensar qué podría ocurrir con el coronavirus. Si nosotros nos contagiamos y nos tenemos que aislar, o incluso si tenemos que ingresar, pues él tendría que ir a un hospital. Y
por eso, creo que si mañana le llamasen para vacunarse, sería una auténtica alegría.
Sí, sería, vamos, una alegría enorme porque es una barrera más para que el coronavirus no pueda llegar a Rafa a través de nosotros y ya nos protege de una forma que seguramente no tengamos que ingresar en ningún caso, y nadie se tendría que hacer cargo de nuestro hijo, vamos, que podríamos seguir haciendo nosotros los cuidados y como es lo lógico.
Es bueno que también se les escuche. Sábado 1 de mayo, más noticias para conocer hasta ahora. En titulares ponemos en orden la actualidad con Laura Rubio. Aplazada la decisión sobre la vacuna AstraZeneca.
Sobre la segunda dosis que tienen que recibir más de 2 millones de personas menores de 60 años. Tras el cambio de criterio en la edad de vacunación con las dosis de esta farmacéutica, Sanidad no ha determinado una solución. Esperan los resultados de un ensayo clínico del Instituto Carlos III en el que la combinan con otras vacunas. Estos resultados llegarán previsiblemente en 4 semanas.
Aperturas de fronteras con Portugal.
Después de 3 meses de cierre, las fronteras con el país vecino vuelven a abrirse. Desde la 1 de esta madrugada se eliminarán los controles diarios en los diferentes pasos. Lo que se refuerza a partir de hoy son las cuarentenas, en concreto para las personas que lleguen desde la India. Será obligatoria de 10 días y tendrá una vigencia de al menos 2 semanas debido a la cepa del país asiático.
Y continúa la intensa búsqueda en Tenerife.
De 2 niñas de 1 y 6 años desaparecidas desde el pasado martes, cuando su padre, que tenía que entregarlas a la madre por el régimen de custodia, la amenazó diciéndoles que no la iban a volver a ver. Lo último que sabemos es que se encontraron restos de sangre en la barca de este hombre y que se siguen buscando por tierra, mar y aire. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha asumido la investigación de este caso declarado de alto riesgo.
Iván Alonso, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, Ángel.
Bueno, la vacuna de AstraZeneca vuelve a ser protagonista en muchos de los titulares que a esta hora, en este día, encontramos en la prensa nacional, ¿no?
Sí, lo contabais ahora mismo en estos titulares. Es protagonista de nuevo AstraZeneca. Por ejemplo, en el diario ABC abren con ellos su portada. 1,5 millones de españoles que van a seguir esperando otra dosis porque Sanidad retrasa de 12 a 16 semanas esa segunda vacunación con AstraZeneca a menores de 60 años. Lo cuenta el diario ABC, lo cuenta también el diario El Mundo. Sánchez choca con la ciencia por retrasar la segunda dosis. La Agencia del Medicamento, dice este diario de la Unión Europea, y 17 sociedades científicas piden que no se demore más. Es protagonista AstraZeneca de nuevo, ya viene siendo habitual en los últimos meses, pero, por ejemplo, pues también hay que contar datos positivos sobre la pandemia, ¿no? Por ejemplo, los que recoge hoy el diario El País, Ángel, la mortandad por COVID cae a los niveles del pasado verano, porque aunque son muchos los fallecidos todavía, abril termina con 2.757 fallecidos gracias al avance de la vacunación, pues es verdad que poco a poco se van viendo esos datos descendentes. Es un sábado en el que los toros también son protagonistas en las portadas, Ángel, porque vuelven mañana a Madrid, el día 2 a las ventas. Entonces, por ejemplo, pues en el diario La Razón lo cuentan así: libertad por la puerta grande, las ventas reabre mañana con un llamamiento de los diestros a resistir la embestida política en su contra. Y en el diario ABC no hablan con los toreros como tal, sino hablan con las cuadrillas. Dicen que corneados por el COVID y el gobierno, porque sufren la peor crisis económica al unirse el abandono de los políticos al cierre de la plaza de toros. Y luego el caso Niñera, que vuelve a las portadas, ya sabes, esa investigación abierta contra la ministra Irene Montero por utilizar presuntamente a una asesora del Ministerio de Igualdad como niñera de su hija pequeña. Lo cuenta el diario La Razón y también el diario El Mundo.
Iván, luego vamos con un poco más, ¿vale?
Hasta luego, Ángel.
Hasta ahora. Esta semana nos ha dejado una nueva edición de la encuesta de población activa, la del primer trimestre del año. Tradicionalmente esta primera encuesta del año no suele ser buena para el empleo, pero en esta ocasión los efectos otra vez de la tercera ola del coronavirus han lastrado aún más el mercado laboral y se vuelve a la destrucción de empleo después de 2 meses que llevábamos de aumento del número de ocupados. Parecía que se había iniciado lentamente ese proceso de recuperación. Jefa de Economía de la cadena COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, primero vamos a poner, como siempre hacemos, en orden las cifras que deja la encuesta de población activa de este primer trimestre del año. 137.500 ocupados menos y una bajada del paro en 68.500 personas.
Sí, Ángel, entre enero y marzo se destruyeron casi 140.000 puestos de trabajo, números que están lejos, es verdad, de los 300.000 destruidos en el primer trimestre de 2020. Hay que recordar que entonces ya estábamos confinados, pero con respecto a hace un año, hemos perdido 475.000 ocupados. Y como dices, bajó el número de parados casi en 69.000 personas, la mejor cifra en un arranque de año de las últimas dos décadas, esto es verdad. Pero con respecto a hace un año, tenemos ahora mismo 341.000 parados más.
Claro.
Baja el paro y al mismo tiempo se destruye empleo, algo que parece contradictorio, pero que se explica por la caída de la población activa. Esas personas que aún estando en edad de trabajar, pues no están buscando activamente ese empleo, ¿no? Bien por desánimo o bien porque las restricciones por la pandemia, por esta tercera ola, no se lo ha permitido. 200.000 más en el primer trimestre y ya son 1.100.000 inactivos, que es como se llama a estas personas.
Tremendo. Bueno, hay diferencias, suele haberlas, entre regiones y sectores.
Sí, pero especialmente en esta ocasión se ve más todavía, ¿no, Ángel? Porque se refleja de manera clara las diferencias a la hora de gestionar, ¿no?, esta tercera ola. En Madrid y Cataluña lideraron la creación de empleo con 40.000 y 30.000 puestos de trabajo más respectivamente, y también la caída del paro con 50.000 desempleados menos en Madrid y 38.000 menos en Cataluña. Uh-huh. Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias son las que aglutinaron el 80% del empleo destruido, ¿no? Hay que tener en cuenta la fuerte presencia en el caso de Canarias, por ejemplo, de Comunidad Valenciana, que tiene el turismo, ¿no? Sobre todo en el sector servicios,
claro,
¿no? Lógicamente,
sí,
y en la industria. Y en el sector privado, básicamente, es donde se destruyó el empleo. También sigue creciendo el número de hogares con todos sus miembros en paro. Esta es una cifra siempre, todas lo son dramáticas, ¿no? Pero en esta ocasión aún más, ya son 1.200.000.
Bueno, vamos a buscar algunas claves de esta primera EPA del año con Antonio Argandoña, es profesor de Economía del IES. Profesor, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, gracias por invitarme.
Esta EPA refleja un parón en la recuperación del empleo por la irrupción de la tercera ola del coronavirus y nos recuerda que todo depende de que se gane la batalla a esta crisis sanitaria. Si no conseguimos ganar esta batalla, lo vamos a tener muy, muy difícil, ¿verdad?
Sí, efectivamente. El problema que tenemos a corto plazo es cómo hacer remontar la cifra de empleados y reducir la cifra de parados que tenemos en estos momentos, ¿no? Este es el reto a corto plazo. A largo plazo tenemos un reto que viene ya de hace años, ¿no?, que es la reforma del mercado laboral español y la necesidad de introducir cambios importantes que permitan a que haya una tasa de paro mucho más baja, ¿no? Uh-huh. Un 16% de parados en este país es una anomalía que es loca en una situación de crisis, pero que en los mejores momentos no hemos tenido tasas de paro bajas, con lo cual yo creo que esto necesita un remedio urgente.
Baja el paro y al mismo tiempo se destruye empleo. Eso se explica, decíamos, por la caída de la población activa. Son más de 1.000.000 de personas inactivas, es decir, que han dejado de buscar empleo aunque siguen en paro. Ese dato es preocupante porque son personas que se han salido del sistema para buscar ese trabajo. ¿Cómo se les puede introducir de nuevo en la rueda, en la búsqueda?
Bueno, yo creo que un componente importante es la reducción de los confinamientos, ¿no? En la medida en que consigamos que la gente pueda salir a la calle y pueda volver a buscar empleo, a moverse, a visitar empresas, a hacer entrevistas, etcétera, esto mejorará, ¿no? De todas maneras, el mercado de trabajo español tiene un inconveniente y es que las agencias públicas, sobre todo, no acaban de funcionar en la búsqueda de trabajadores. Funciona muy bien como sitio donde la gente va a decir, estoy en el paro, páguenme mi correspondiente seguro de desempleo, pero no sirven para buscar activamente gente nueva. En esto lo está haciendo el sector privado, pero el esfuerzo todavía es insuficiente.
Uh-huh. Profesor, la tasa de paro, según esta última encuesta de población activa, ha quedado rozando el 16%, ¿no? Desde que comenzó la pandemia, se insiste en que hay que hablar de esa tasa de paro efectivo, ¿no?, la que tendría en cuenta a esos trabajadores en ERTE y a esas personas inactivas. ¿A dónde llegaría esa tasa de paro efectiva ahora mismo?
Pues yo creo que estaría alrededor del 22%. Por eso creo que efectivamente la cifra del paro actual es enorme, incluso considerando que estamos en plena crisis sanitaria, ¿no? Creo que es enorme y que necesita una revisión urgente por parte del gobierno, de los sindicatos y de las patronales.
Uh-huh. El martes se va a publicar el paro registrado del mes de abril. ¿Qué podemos esperar?
Algo parecido. Algo parecido, porque el paro registrado también tiene en cuenta la existencia de los ERTEs. Y en consecuencia la gente que está en el ERTE no está figura en el paro registrado, ¿no? Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, una situación. Tradicionalmente en España hemos dicho que cuanto el PIB baja un 1%, el empleo baja un 1,1%. Uh-huh. O sea, el empleo es más volátil que el PIB. Sin embargo, en el segundo trimestre del año pasado el PIB cayó un 22%. Y sin embargo, el empleo solo cayó un 4,5%. Este es el efecto benéfico de los ERTEs, de los expedientes de regulación transitoria del empleo, ¿no? Que ha permitido a mucha gente quedarse fuera de la situación de parado sin estar cobrando de las empresas. Esto está prorrogado hasta finales de mayo. Hará falta prolongarlo más, indudablemente, porque de aquí a mayo no se habrá resuelto el problema de estos momentos en empleo suspendido por el ERTE o situaciones parecidas, ¿no? Pero este es muy importante. Es decir, el ERTE ha sido una vía de salvación para la economía española. De otra manera tendríamos unas cifras de paro, pues eso, del 22%.
Ha sido desde luego un auténtico salvavidas, un flotador en medio del mar con un fuerte oleaje, podríamos decir, que ha provocado el coronavirus. Eso es así, pero no acaba ahí, porque hay muchas empresas que ahora mismo están en ERTE y se enfrentan a la posibilidad de no conseguir salvar el escollo que ha provocado la crisis. Es decir, todavía están vivas, pero digamos que están en una situación de UCI.
Sí, claro. El problema va a ser que muchas de estas empresas están endeudadas, tienen deudas muy grandes, han recibido créditos, no pueden devolverlos, necesitan un margen importante. Ya anuncia el Banco de España que las cifras de empresas con dificultades va a crecer enormemente. Se espera ahora un aumento muy fuerte de los concursos de acreedores. Y todo esto, claro, necesita una reacción urgente por parte del gobierno español para dar seguridad a todo esto. Sí. Tenga en cuenta también que una persona que está en un ERTE no es una persona que dice, bueno, espero 3 meses, espero 1 mes y luego volveré a trabajar. Si espero 1 mes, espero 3 meses y luego no sé si encontraré empleo otra vez o seguiré en otro ERTE o me iré directamente al desempleo. La incertidumbre es muy grande y esto explica también, de alguna manera, la retracción del consumo. Claro. Del gasto por parte de las familias.
Antonio Argandoña, profesor de Economía del IES. Don Antonio, gracias por atendernos y buen fin de semana.
Gracias igualmente.
Marta,
queda mucho por delante.
Sí, totalmente. Incertidumbre es la palabra a la que llevamos apelando ya un año.
Sí, la parte positiva es que estamos mejor, ¿no?
Sí,
que hace un año, sin lugar a dudas, ¿no? Pero ahora hay que ver cómo va reaccionando la economía conforme se le vayan retirando esa anestesia, ¿no? Por así decirlo, o esos muros de contención que se han ido poniendo y que lógicamente no pueden ser eternos, porque eso también tiene un coste para las arcas públicas. De momento estamos en esas políticas expansivas, ¿no? Que es lo que defiende el gobierno y es lo que defiende también desde Bruselas. Uh-huh. Lógicamente no se puede hacer otra cosa, ¿no? Porque al otro lado están los ciudadanos y esas familias que están sufriendo y lógicamente eso hay que amortiguarlo, pero a partir de ahí habrá que ir retirando todo eso y a ver cómo se va impulsando la economía, ¿no? Y todo esto con las reformas estructurales, con esos fondos europeos que nos exigen una serie de deberes. Bueno, tenemos meses bastante apasionantes, ¿no? En el tema económico.
Mucha tela que cortar, ¿eh? Vete preparando tijera, hilo.
Sí,
y
lo tengo aquí todo desplegado.
Y la aguja, todo preparado.
De la mesa. Sobre todo agujas.
Gracias, Marta. Cuídate.
Venga, un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Día de la Virgen de Araceli, patrona de Lucena y del campo andaluz. Desde el Santuario de la Virgen, Santa Misa presidida por el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández. El domingo por la mañana, en 13.
Es el momento de repasar la cartelera aquí en la cadena COPE. Lo vamos a hacer con el crítico de cine de 13, también de esta casa de la cadena COPE, Jerónimo José Martín. Hola, Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
La primera propuesta nos llega desde Asia, en concreto desde Japón. Es un drama que nos habla de la historia real de un fotógrafo bastante bueno en su trabajo, pero que está venido a menos. Y de repente le surge una oportunidad, digamos que de redención. Se llama El fotógrafo de Minamata.
Hay una empresa en Japón que lleva muchos años vertiendo residuos al mar.
Soy el mejor fotógrafo que ha trabajado en la revista Life.
Quiero esas fotos, Jim.
Trae la historia a casa.
Decimos que es una historia real, Jero.
Sí, efectivamente, de uno de los mejores
fotógrafos de la revista Life, que es decir, muchísimo, este Eugene Smith, que lo interpreta Johnny Depp, que es también productor de la película, con Bill Nighy, que es el que interpreta al director de la revista Life. Es el momento más bajo de la vida de este fotógrafo, que era ya muy famoso en esa época, pero de pronto este encuentro con una japonesa, Hiroyuki Sanada, le lleva efectivamente a irse para allá y meterse en un follón de mucho cuidado, con lo cual la peli es una película muy de cineforum, también del papel de los medios en la denuncia de ese capitalismo salvaje, de ese mito del progreso sin referencias éticas, de una empresa contaminante que han montado un montón de enfermos, miles de enfermos en la zona. Está muy bien llevada por este director, que es profesor en la Universidad de Nueva York. Solo ha dirigido Lula, vi hasta ahora, ha hecho cosas como actor, pero está muy bien porque el reparto es bueno. Hacía tiempo que Johnny Depp no estaba tan entonado.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué tal Johnny Depp?
Está muy bien, porque, hombre, como es alcohólico el personaje y tal, pues ya, en fin, a gusto está y ya sabes que tiende a sobreactuar un poco, pero aquí se lo perdonas. Y luego es muy emotivo, o sea, él, el director, aunque es un poquito irregular, tiene momentos preciosos, porque además tiene algún detalle trascendente a través de las canciones, por ejemplo, el Forever Young de Bob Dylan, o una que no he conseguido encontrarla, One Single Bounce de Catherine Jenkins, buenísima, o sea, y luego la banda sonora que estamos escuchando, que es de Ryuichi Sakamoto, o sea, Oscar por El Último Emperador, por cierto, o sea, un compositor de primera fila. Y luego, la delicadeza con que trata ese lado humano de las malformaciones de tanta gente. Tiene una foto famosísima que se llama Tomako Uemura tomando un baño, que es de una delicadeza, juega mucho con la elipsis, te muestra lo suficiente para conmoverte, para darte cuenta del desastre que se ha montado allí. En fin, muy buena. A mí me ha gustado. Ha tenido críticas variadas, alguno la ha puesto muy mal. A mí me parece una buena película, desde luego.
Bueno, pues habrá que tomar nota. De un hecho real, directamente a una serie de fantasías, una de las grandes series de la temporada. Digamos que es un spin-off, es decir, una serie que se desarrolla de forma paralela a la saga de los Vengadores de Marvel, de estos superhéroes, Falcon y el Soldado de Invierno.
Ese escudo representa muchas cosas.
Ahora el mundo es más complicado.
No vamos a parar. No habrá vuelta atrás.
No tiene por qué ser una guerra.
Ya lo es.
Somos compañeros, no somos un equipo.
Bueno, son dos personajes de esta saga de los Vengadores, Falcon y el Soldado de Invierno, y lo del escudo me imagino que es por el Capitán América, ¿no?
Claro, porque si te acuerdas de las últimas, unos cuantos Vengadores están más allá, porque se han ido después de el chasquido de Thanos.
Sí,
y
sí.
¿Y qué pasa con el escudo, no? ¿Qué hacemos con él, el legado, toda la iconografía en torno a los superhéroes? Y luego una historia que es bastante crítica, muy realista, y crítica con la política internacional de Estados Unidos intervencionista, crítica con este occidente insolidario que no afronta de ninguna manera la injusticia social de la que surgen tantos movimientos rebeldes como el que aparece en la película, con lo cual los propios Vengadores toman conciencia de sus limitaciones y tienen sus dudas morales, ¿no? Me ha gustado mucho eso, y que esta directora, porque es una directora, Carrie Scanlan, que ha hecho sobre todo series de televisión y que aquí está muy bien, también en los pasajes de acción, que son muy espectaculares, todo ese tema de la relación con sus hermanas, sus sobrinos, o sea, la vida real, cotidiana de un superhéroe, me ha gustado mucho, por supuesto con el toque de poder negro que está últimamente, una cierta... Aquí hay menos feminismo que otras veces, salvo que la directora es quien maneja el cotarro y lo maneja muy bien. A mí me parece que es una combinación de espectáculo, divertimento y reflexión, porque al fin y al cabo no dejan de ser cuentos morales las películas sobre los superhéroes, que está muy bien, muy bien, muy bien.
Vamos a otra propuesta interesante. Una joven condenada en Irán por matar a su marido. Sin embargo, todo puede dar un giro a raíz de un programa de televisión. Ahora me cuentas, Yalda, la noche del perdón.
Si haces caso a todo lo que te he dicho, no va a haber ningún problema.
Espero que le conceda el indulto, si Dios quiere.
Tenemos que confiar en que lo va a obtener.
3, 2, 1, dentro plató.
Qué original es esta película. Es interesantísima porque parece ser que, claro, el ojo por ojo, que es la ley básica que hay en Irán, como justicia, se puede, en algún caso, echar para atrás si la víctima perdona al atacante, ya sea en delitos menores o en delitos como este, condenado con la pena de muerte. Aquí su marido, claro, hay mucho más de fondo. Su marido le saca 50 años a la chica, ella asegura que ha sido un accidente, y enfrente tiene a la hija del difunto, que si le perdona o no le perdona, y la gente vota durante el programa. cada una se defiende, su posición es interesantísima.
Sí, es una especie de justicia popular, ¿no?
Sí, sí, pero además con un fiscal ahí, pero vamos, quien decide, porque tiene todo el derecho a aplicar el ojo por ojo, es la hija del asesinado, supuestamente asesinado. Masud Baski, que no había estrenado nada en España, había hecho dos documentales y una película de ficción, pues tiene un dominio de la tensión dramática, porque es todo el programa de televisión, con la chica muy bien interpretada, todas. La verdad es que las interpretaciones, y luego te llama mucho la atención el Irán moderno. Es decir, cosas, el plató, los planos generales de Teherán, las mujeres, que por supuesto son técnicos, hay de todo, empresarias. O sea, es una combinación de la religiosidad islámica y la modernidad que no deja tener bastante interés. Ha ganado el premio al mejor guión en el reciente Festival Internacional de Barcelona San Jordi, donde, por cierto, se presentó el fotógrafo de Minamata, y estuvo, sí, fue la película inaugural, y estuvo Johnny Depp. Aquí me ha gustado bastante, es otra buena película.
Bueno, vamos a ver qué me cuentas de la siguiente. Es una aventura fantástica, de estas del espacio, en concreto unos pioneros, son terrícolas, pero han emigrado, vamos a decir, hacia un nuevo mundo, hacia un nuevo planeta, y con una singularidad importante, y es que no hay mujeres hasta que aparece una. Chaos Walking.
¿Dónde están las mujeres?
Muertas.
Es raro ver todo lo que piensas.
Para mí es raro no saber en qué piensas tú.
Lo que no te atrapa, te mata.
¡Deja de pensar!
¡Lo estoy intentando!
¡Vamos! ¡Pelea!
¿Sabes que en ese mundo nuevo al que vamos, a los varones se les ve lo que están pensando? O sea, como rayitos, y se oye lo que están pensando. A las mujeres no, que es muy inquietante, ¿no? Entonces llega esta chica, que la interpreta Daisy Ridley, de la última adquisición de la saga de Star Wars.
Ah, sí, la chica de Star Wars, sí.
Claro, y Tom Holland es el último Spider-Man, con lo cual, fíjate el tirón que tiene. Pero es que el malote, que es el alcalde donde llegan, que es como una población en plan western, claro, son pioneros de un nuevo mundo y han pasado un montón de cosas porque hay bichos por ahí, hay nativos. Pues es Matt Mikkelsen, el protagonista de otra ronda que acaba de ganar el Oscar a la mejor película internacional. La dirige Matt Doug Liman, el que hizo El caso Bourne y Al filo de mañana. O sea, es buena la combinación, es una novela, es la adaptación de una novela de Patrick Mess, y que es una distopía espacial convertida en western que a mí me ha gustado, aunque es bastante irregular. Ha tenido críticas dispares, pero otra buena película de Cineforum, pero a la vez es bastante entretenida. Creo que efectivamente le falta un hervor para redondearla, pero tiene elementos suficientes para gustar a mucha gente. Y a todo esto, las cuatro que llevamos, salvo Falcon, las otras tres se han estrenado en cines. Y la siguiente también en cines. O sea, vamos recuperando el tono. Sí,
sí, sí, la normalidad, un poquito. Jero, de todo lo que nos queda antes de entrar a 13, ¿qué podemos destacar?
Yo destacaría a Nadie, que es una película de Ilian Naismuller, un ruso, protagonizada por Bor Edekir, el de Breaking Bad, que se lía tortas con todo el mundo. Es la típica película de acción y tiene su punto. O sea, es muy violenta, pero con esa violencia que al cabo de un rato ya te acostumbras, no está nada mal esa película. Es la que aconsejo del resto de todos los estrenos.
Bueno, pues nos vamos a ir a 13, en concreto, hoy sábado a las 3:50 de la tarde, todo un clásico del cine bélico, personaje único en el entorno de la Segunda Guerra Mundial, Patton.
Fíjate qué música de Jerry Goldsmith, buenísima. Pues efectivamente es un peliculón que echamos para la sobremesa de hoy mismo. Después, quien quiera más, tenemos dos westerns, más bien existenciales y duros, El Virginiano y The Salvation, protagonizada también por Matt Mikkelsen, o sea que le tenemos hasta en la sopa. Y luego acabamos con dos de Stallone repartiendo a diestro y siniestro como el protagonista de Nadie. John Rambo, Regreso al Infierno y Detox, Ojo Asesino. Mañana dos de Juanito Valderrama en el cine español, El Padre Coplillas y El Emigrante. Dos Spaghetti Westerns con Bud Spencer y Terence Hill. Más bien tenemos tres, porque en el primero está Bud Spencer solo, en el oeste se puede hacer amigo. Y luego, atentos, le llamaban Trinidad y le seguían llamando Trinidad. Que
le llamaban Trinidad.
Francia, aquí esto es un clásico. Y luego acabamos con 15 minutos con Robert De Niro, que es una buena peli también sobre el mundo mediático. Tiene un poco que ver con la iraní y la importancia que tiene salir o no en la televisión.
Jero, muchas gracias.
Un abrazo enorme.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Hola, somos Telefónica. Queríamos daros las gracias por habernos llevado hasta aquí. Porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente y nos pusimos a tirar y tirar cable. Y después vinieron el 5G, la nube, el entretenimiento y muchas cosas más. ¿Y ahora qué? ¿Hologramas? ¿Inteligencia artificial? Vosotros pedid. Porque si algo hemos aprendido es que esto no va de gigas o datos. Esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas. Telefónica. Cada día mejor conectados.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Elige Michelin e-Primacy, el neumático ecorresponsable diseñado para durar. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Infórmate en michelin.es.
Te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Hola Luz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti. Para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo. Porque en Hola Luz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
Día de la Virgen de Araceli, patrona de Lucena y del campo andaluz. Desde el Santuario de la Virgen, Santa Misa presidida por el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández. El domingo por la mañana, en 13.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír.
Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado. Estaba
en la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este relato informativo ya del primero de mayo, San José Obrero, Día del Trabajo y con el sol trabajando para hacerse un huequecito entre bastante nublado que vamos a tener en este día. Gracias por estar ahí al otro lado y seguimos a vueltas con la vacuna de AstraZeneca y la segunda dosis de la que están pendientes alrededor de 2 millones de españoles, en su mayoría personal de servicios esenciales o profesores, docentes. El Ministerio de Sanidad debía de decidir este viernes qué hacer con esa segunda dosis, simple y llanamente porque el tiempo estipulado para administrarla, 12 semanas, pues empieza a agotarse. Este es el tiempo que recomienda el propio fabricante, Oxford AstraZeneca, y también la Agencia Europea del Medicamento. Bueno, sin embargo, Sanidad sigue a estas alturas sin tener un criterio claro sobre la decisión a tomar y ante la falta de tiempo directamente ha decidido ampliar los tiempos. Los vacunados con la dosis de AstraZeneca tendrán que esperar 4 semanas más para saber qué soluciones les dan, si les aplican la segunda dosis de la misma marca, si se quedan con una sola dosis o bien si se les pone un segundo pinchazo de otra farmacéutica. Así seguimos y con esta incertidumbre luego no hay que extrañarse si la gente acaba dudando. La opción preferida por Sanidad es la de utilizar dosis de otras marcas para completar la pauta de vacunación. Y eso es lo que está investigando precisamente ahora mismo el Instituto de Salud Carlos III con el estudio que llaman Convivax. Se trata de 600 voluntarios que ya recibieron la primera dosis de AstraZeneca y a 400 de ellos ya se les ha administrado la de Pfizer. Tendrán que esperar todavía 4 semanas para ver cuáles son los resultados. Las 4 semanas que se ha ampliado precisamente el plazo para tomar una decisión sobre la vacuna. Algo que no comparten todas las comunidades. Varias de regiones han mostrado su disconformidad porque optaban por una vacunación más rápida. Entre ellas la Comunidad de Madrid. Su viceconsejero de Salud es Antonio Zapatero.
Desde el punto de vista técnico, es que es inexplicable. Yo no lo puedo entender. Es decir, que o seguimos indicaciones de la EMA, o seguimos ficha técnica, pero no podemos meter por medio un ensayo clínico del que ya he dicho que metodológicamente tiene unas carencias tremendas y que condicione semejante estudio con ese número de pacientes la estrategia nacional de vacunación de un país en mitad de una pandemia.
El presidente de la Sociedad Española de Vacunología, el doctor Amos García Rojas, llama a la tranquilidad. Asegura que todavía hay algo de margen para fijar un criterio.
Los que trabajamos en vacunas entendemos que previsiblemente la respuesta protectora generada por la primera dosis pueda durar algo más de tiempo. Por lo tanto, lo que hay que decirles a estas personas, ante todo, tranquilidad. Estamos en un proceso complicado.
Bueno, ¿qué están haciendo los países de nuestro entorno? La mayoría ya se ha decidido. Francia, Alemania, Finlandia o Suecia están completando la pauta con Pfizer. Están administrando una marca, vamos a decir, diferente a AstraZeneca. Por contra, Italia está administrando directamente la segunda dosis de Oxford AstraZeneca a los ya vacunados, tal y como recomienda la Agencia Europea del Medicamento. Bueno, a pesar de la incertidumbre, lo cierto es que la campaña de vacunación a nivel nacional aquí en España ha cogido un ritmo importante. Nuevo récord. España ha superado este viernes el 500.000 de dosis administradas en un día, la cifra más alta desde que se inició esta campaña. El número de inmunizados con la pauta completa supera los 4.5 millones de personas y roza ya el 10% de la población inmunizada. Está por encima de la media de la Unión Europea ahora mismo. En España ya se han utilizado casi 12 millones de dosis de todas las vacunas y un 25% de los ciudadanos ha recibido alguna de ellas. Lo cierto es que durante esta semana la incidencia acumulada del coronavirus en nuestro país ha bajado 5 puntos, algo más, y se sitúa en una media nacional de 229 casos por cada 100.000 habitantes. Con diferencia, la peor situación está ahora mismo en el País Vasco, por encima de los 500 casos por cada 100.000. Ya por detrás, la Comunidad de Madrid, Melilla o Navarra, superando los 300. Dos apuntes más del coronavirus. Desde este mismo sábado, reabren los pasos fronterizos con Portugal. En principio se puede entrar y salir del país vecino, aunque la comunidad de turno, limítrofe, Extremadura o Castilla y León, por ejemplo, todavía estén con un cierre perimetral. Este cierre regional no afectaría la frontera con Portugal, que es una competencia del Estado y no del gobierno autonómico, aunque este aspecto en concreto en Galicia se interpreta de otra manera. En Galicia, pues las autoridades dicen que prima el cierre perimetral regional. Ya estamos, a ver si nos aclaramos. Carlos es de Badajoz, tiene una segunda residencia en Portugal y claro, la apertura de fronteras para él es una buena noticia.
Era esperada por muchísimos ciudadanos. Por ejemplo, los que formamos la Eurociudad, compuesta por personas de diferentes países, pero que al estar tan cerca tenemos muchísimas cosas que compartir los unos con los otros y de los cuales beneficiarnos mutuamente.
Por otro lado, desde este mismo sábado también se impone una cuarentena obligatoria de 10 días a todas las personas que procedan de la India ante la aparición allí de una nueva y peligrosa variante del coronavirus. Ayer la India alcanzó un nuevo récord con más de 380.000 contagiados diarios y 3.500 muertes. Mientras tanto, en la Comunidad de Madrid están afrontando ahora mismo la recta final de la campaña electoral que va a terminar mañana. Mañana domingo. El lunes es la jornada de reflexión y el martes se vota. Recordamos que el plazo para entregar el voto por correspondencia en las oficinas de correos termina hoy, este sábado, a las 2 de la tarde. Nos podemos imaginar que esta modalidad de voto se ha disparado, ha aumentado en un 47% con respecto a las elecciones del 2019 en Madrid. 211.000 personas madrileños han solicitado esta modalidad de voto por correo para estas elecciones del 4 de mayo. Sobre, en concreto, las elecciones, Ayuso mantiene más o menos la velocidad de crucero, ha conseguido llevar su campaña por donde ella ha querido y ha conseguido mantenerse al margen de polémicas. Al PSOE más bien le ha pasado lo contrario, ha quedado un poco a merced del paso que al final ha marcado Pablo Iglesias. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, empezó con una presencia permanente que se notara, acompañando a su candidato en Madrid, Ángel Gabilondo, pero se ha ido diluyendo a medida que avanzaba la campaña socialista. Ahora el candidato Gabilondo cuenta con, por ejemplo, los ministros del PSOE en los mítines. El ministro de Transportes, por ejemplo, José Luis Ábalos, en su intervención aludía a la vida personal de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso.
Esto de no encontrarse al ex y tal, yo no sé si tiene que ver con la cantidad de habitantes o con la cantidad de ex. Pero las probabilidades tienen que ver con una cantidad otra. Ya sé que me van a criticar.
Bueno, lo dicho, si este comentario lo hubiera hecho alguien del Partido Popular o de Vox, ya tendríamos un lío montado, de machismo para arriba, pero ha sido Ábalos. Así que alguna risa y aplausos. Mal tiene que estar la perspectiva electoral del PSOE. A saber cuántos votos habrá captado tras la oratoria, vamos a decir, de sobremesa de Ábalos. La perspectiva electoral de Podemos no parece mucho mejor a tenor de las encuestas. No ha conseguido arrebatar el protagonismo a su propia escisión, a Más Madrid, y se van aireando los planes de Pablo Iglesias para montarse un proyecto mediático si la cosa no le sale bien en estas elecciones. Él dice que va a permanecer en la Asamblea de Madrid hasta el año 2023. Pues bien, el martes, cuando cierren los colegios y empiece el recuento de votos, ahí empezaremos a salir de dudas. Aclarar dudas es precisamente lo que quiere un magistrado del juzgado número 46 de Madrid. Quiere aclarar si Teresa Arévalo, asesora de la ministra de Igualdad, llevó a cabo labores de niñera de los hijos de la pareja Iglesias e Irene Montero con cargo al erario público o a los fondos del partido de Podemos. Por este motivo, este juez ha abierto una investigación para determinar si hubo o no hubo un posible delito de administración desleal y ha citado a declarar como investigada a esta asesora del Ministerio de Igualdad. A la ministra como tal no la puede citar por su condición de aforada, pero sí puede abrir una investigación. Ya veremos también en qué quedan las manifestaciones del 1 de mayo. En los últimos años bastante descafeinadas y el año pasado no hubo, por motivos obvios, el confinamiento. Este año las calles van a tener que ser limitadas. Los sindicatos tradicionales, UGT, Comisiones Obreras, se limitan a 1.000 personas en su convocatoria y van a terminar en la Puerta del Sol. Va a ser un nuevo mitin de cara a la campaña y en la misma línea Vox, que va a tener su propia marcha en coche de Coslada a Conde de Casal, también en Madrid. Y en este día seguimos pendientes de la investigación sobre la desaparición de un padre y de sus dos hijas de 1 y 6 años en Tenerife. La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se ha incorporado a las pesquisas en una desaparición que se considera de alto riesgo. Se ha registrado la vivienda y una finca de este hombre, que se llama Tomás Jimeno, tiene 38 años. La Guardia Civil está analizando además restos de sangre hallados en la embarcación en la que el padre fue visto por última vez el martes por la noche en la Marina de Santa Cruz. Se le vio solo a través de las cámaras de seguridad. Un vigilante ha declarado que le vieron sacando maletas y bolsas de ropa que metió en varios viajes que hizo en una pequeña embarcación que tiene ahí en el puerto de la Marina. Enrique Alonso es allí el capitán y describe el nerviosismo que apreciaban en este sujeto, en Tomás.
Y él está apurado por cargar el Telecruz. Va a una de las gasolineras cercanas de aquí a comprar un cargador. Y ahí sí le nota, el guardián lo nota nervioso por salir otra vez.
En las imágenes al final se le ve zarpando solo, pero unas horas más tarde aparece esa embarcación a la deriva sin nadie en su interior. Precisamente se ha ampliado el perímetro de búsqueda. Después de encontrar en el mar una silla de retención infantil que pertenece a la familia, la madre denunció que el padre no había entregado a las niñas y le advirtió de que no iba a volver a verlas. Todas las líneas de investigación están abiertas y el juez mantiene el secreto sumario. Rafael Pérez es secretario de Estado de Seguridad.
Cualquier cuestión, prueba que haya aparecido, está siendo objeto de análisis por parte de los profesionales de Guardia Civil. Pero nos toca ahora dejarles trabajar, sobre todo por respeto a la investigación y para garantizar que pueda llegar a buen puerto.
Pues eso, la Guardia Civil sigue trabajando y el juzgado también. Es sábado, 1 de mayo, y más noticias que repasamos en titulares de una forma más breve con la ayuda de Carmen Ibáñez. Poniendo en orden también, Carmen, los datos referidos al coronavirus. Las últimas cifras, 9.100 nuevos contagios y 136 personas fallecidas en las últimas 24 horas.
Es el balance de los datos de coronavirus de este viernes. La incidencia acumulada está en 229 casos por cada 100.000 habitantes. A pocos días de que acabe el estado de alarma, todas las comunidades menos Madrid, Canarias y Baleares están cerradas perimetralmente y la mayoría tienen la movilidad nocturna limitada entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana.
El gobierno presenta su plan de recuperación en Bruselas.
El Ejecutivo eleva 7 décimas la previsión de déficit para este año. La tercera ola de la pandemia ha frenado en seco la recuperación durante el primer trimestre. La caída de nuestro Producto Interior Bruto sigue siendo la más alta entre las grandes potencias europeas.
Interior acerca a otros 3 presos de ETA.
A cárceles próximas al País Vasco, entre ellos al autor del atentado contra la T4 de Barajas, en el que murieron 2 personas. La Asociación de Víctimas del Terrorismo denuncia que solo quedan por acercar 11 reclusos de la banda terrorista para acabar con la política de dispersión.
Archivadas las denuncias contra el cartel de Vox sobre los MENAs.
Respecto a las denuncias de la Fiscalía y el PSOE, la jueza estima que no hay delito de odio y que la formación de Santiago Abascal ha ejercido su derecho a la libertad de expresión, todo enmarcado en la campaña electoral madrileña.
Vamos con el consumo. La factura de la luz en abril será la más cara lo que va de año.
Supera incluso la de enero, cuando los precios se encarecieron por la tormenta Filomena. Este mes el precio medio en el mercado mayorista ha sido de 65 euros por megavatio hora, casi 5 euros más que el récord de enero.
Israel decreta este domingo duelo nacional.
Se eleva a 45 el número de fallecidos tras la estampida de cientos de personas que participaban en un acto religioso en el monte Nerón de Galilea. Muchos de los fallecidos, entre los que hay también niños, murieron por aplastamiento. La fiscalía investigará si hubo negligencia en la seguridad del evento.
Se han producido también 2 seísmos por encima de los 3 grados en España.
El primero se ha dejado sentir esta tarde en la zona de Gózar, cerca de Granada capital, con 3,1 grados de intensidad. El segundo, de 3 grados y medio, ha tenido lugar esta noche en Baltar, en Orense, cerca de la frontera con Portugal.
Y en la previsión del tiempo, primaveral.
Probabilidad de lluvia ángel en toda la mitad norte de la península, que puede ser localmente fuerte en Cataluña, sin descartar también en Aragón, Castellón o Baleares. Las nubes tenderán a desaparecer al final del día y la situación va a ser muy parecida, con nublados y claros en las Islas Canarias.
Y estamos viviendo una de las finales de liga más emocionantes de los últimos años, hasta 4 equipos en un puñado de puntos. Joseba Larrañaga dirige el partidazo de COPE la noche de los viernes. Con él buscamos algunas claves del deporte. Joseba, muy buenos días.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Que el fútbol es imprevisible, lo sabíamos. Que tiene una capacidad ilimitada de sorprendernos, también. Que es absolutamente imposible hacer un vaticinio fidedigno, por supuesto. Y que es mejor estar callado que quedar en evidencia, también. Pero nos pagan por eso y por ello se nos ven las costuras una y mil veces. Nadie, absolutamente nadie, predijo ni esperaba que a falta de 5 jornadas para el final, los 4 primeros estuvieran distanciados por tan solo 3 puntos, algo que no sucedía desde hace 37 años. La pandemia, la ausencia de público, la estrechez del calendario, las innumerables lesiones, todos ellos son factores que están provocando que los equipos, incluyendo los grandes, sufran y mucho en este final de campeonato. El depósito está en la reserva, la mente está agotada, pero el título está en juego. Ahora mismo el Sevilla me parece el equipo más fiable de los 4, pero vaya usted a saber. Arranca el Atlético de Madrid a las 4:15 en Elche. Le sigue el Madrid ante Osasuna a las 9 en el Di Stéfano de Valdebebas. Mañana el Barça en Valencia y el Sevilla el lunes ante el Athletic. Hay liga. Vaya que sí hay liga. Disfrutémosla en tiempo de juego.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Madrid es de todos, Madrid es España dentro de España.
Y por eso este martes toda España seguirá el minuto a minuto de las elecciones más decisivas de la historia de Madrid.
Las vidas de los madrileños eran la gasolina política que necesitábamos.
Ninguna amenaza logrará que deje de latir nuestro corazón de izquierdas.
La izquierda caviar, ¿dónde está? ¡En Galapagar! ¡Está en Galapagar! ¡Os han traicionado!
¿Pactará el PP con Vox para gobernar en la comunidad?
¿Sufrirá el PSOE el sorpaso de Más Madrid?
¿Cuál será el futuro político de Pablo Iglesias si Podemos no consigue representación en la Asamblea?
Este martes vive la noche electoral más emocionante con Carlos Herrera y Ángel Expósito desde la Puerta del Sol.
De lo que pase esta noche, seguramente habrá muchas más consecuencias políticas.
Me encuentro en la Puerta del Sol.
Hay una calma tensa,
desde
pero...
Desde las 7 de la tarde en COPE, Carlos Herrera y Ángel Expósito recorren las sedes de los partidos, el centro de datos.
sindicatos, los colegios electorales y las calles de Madrid. El minuto a minuto con la mejor información y el mejor análisis de una cita electoral histórica.
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
23, 27, 34, 40 y 43, soles 5 y 7.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
También que esta madrugada se ha producido un terremoto en Japón, un terremoto importante que ha rondado los 6 grados y medio en la escala Richter, ha sido cerca de la costa japonesa en una zona pues prácticamente igual, la misma zona en la que se produjo aquel fatídico terremoto del 2011 que acabó con el tsunami. Esta vez, afortunadamente, no ha habido alerta de tsunami, pero sí que ese terremoto, ya digo, ha sido cerca de la costa, más de 6 grados en la escala Richter, y se ha dejado sentir en Japón esta madrugada hora española. Iván Alonso, sigues por ahí, ¿verdad?
¿Qué tal, Ángel? Aquí seguimos.
Bueno, vamos a repasar, profundizar un poquito más en esos titulares de portada. Una noticia, podríamos decir, predomina con diferentes enfoques en la actualidad nacional. Es, de nuevo, el protagonismo de AstraZeneca y esa segunda dosis. ¿Qué va a pasar?
Pues es que otra vez vuelve a primera plana AstraZeneca. No ha dejado de estarlo en las últimas semanas y, de nuevo, otro sábado más en las portadas de los periódicos como principal protagonista, por ejemplo, porque cuenta el diario ABC que 1,5 millones de españoles van a seguir esperando otra dosis, porque Sanidad, es noticia de ayer por la tarde, retrasa de 12 a 16 semanas la segunda vacunación con AstraZeneca a menores de 60 años. Cuenta también este periódico que un estudio en Francia e Italia alerta sobre el peligro de suspender la campaña tras la primera inyección. Eso lo dice el diario El Mundo, el diario ABC, pero el diario El Mundo también recoge esta información y aporta más datos. Dice que Sánchez choca con la ciencia por retrasar la segunda dosis, así titula, pero también tiene información en sus subtítulos bastante interesantes. Por ejemplo, que la Agencia del Medicamento de la Unión Europea, la EMA, y 17 sociedades científicas piden que no se demore más y que también Madrid, Cataluña, Andalucía y también lo hemos contado esta madrugada, Aragón, se suman a ello. Entre estas comunidades autónomas también rechazan la decisión del gobierno. Ya te digo, es una noticia que aparte de las portadas de ABC y El Mundo aparece en las páginas interiores de todos los periódicos de hoy, que podemos encontrar en los kioscos. Pero bueno, hay más noticias aparte sobre la pandemia y noticias positivas que creemos que lleguen poco a poco, Ángel, y van llegando a nosotros. Por ejemplo, la que cuenta el diario El País, la que recoge este periódico hoy, la mortandad por COVID cae a los niveles del pasado verano. Siguen siendo niveles altísimos, por supuesto, de fallecidos, porque dice que abril termina con 2.757 fallecidos, pero gracias al avance de la vacunación, pues va bajando poco a poco.
Sí, es una cifra atenuada.
Exactamente. Eso respecto a la pandemia, Ángel, porque hoy también son protagonistas en las portadas de los periódicos los toros, porque vuelven a Madrid mañana en la Plaza de Toros de las Ventas, y es un hecho que recogen, por ejemplo, pues dos periódicos como, por ejemplo, el diario La Razón, con una foto de portada de Miguel Avellán, de un torero en la Plaza de Toros de las Ventas, con el titular Libertad por la Puerta Grande, reabre mañana con un llamamiento de los diestros a resistir la embestida política en su contra. El diario ABC lo que hace es fijarse un poco más en las cuadrillas de los toreros, porque dice que han sido corneados por el COVID y el gobierno y que sufren la peor crisis económica. Bueno, son protagonistas los toros. También quien es protagonista hoy es la ministra de Igualdad, Irene Montero, Ángel, porque vuelve a las portadas el caso Niñera. Ya sabes, ese caso en el que presuntamente la ministra y Pablo Iglesias, el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, habrían utilizado a una asesora del Ministerio de Igualdad como niñera de su hija pequeña. Bueno, pues lo que cuenta, por ejemplo, hoy el diario El Mundo es que la justicia investiga a Irene Montero por administración desleal en el caso de su niñera, y completa el diario La Razón: Cerco a Irene Montero imputan a esa falsa niñera. No pueden investigar a Irene Montero por ahora porque, al ser aforada, solo puede hacerlo el Tribunal Supremo. Es otro de los asuntos importantes de este sábado, Ángel.
Y habrá mucho de campaña, me imagino.
Y eso te iba a decir, que no falte una dosis, por así justo,
nunca mejor dicho,
de campaña electoral en Madrid, que mañana termina, precisamente por quedarnos en los periódicos que hemos analizado justo ahora, en La Razón. Dice que Sánchez se borra de la campaña ante el mal pronóstico para el Partido Socialista, que cambia de estrategia el presidente y limita al máximo los actos con Gabilondo en esta recta final, porque Moncloa busca desligarse ante el histórico batacazo socialista que auguran las encuestas. Eso cuenta el diario La Razón, y el diario El Mundo lo que hace es asegurar que, bueno, que la economía profundiza en su caída y el déficit se dispara, que es algo que llega también justo en este final de campaña, en el que dice este periódico que Ayuso lograría la mayoría absoluta si rebasa el 45% de los votos. Estamos a falta de, bueno, mañana mismo termina la campaña electoral, sí, y que el martes sean esas elecciones clave ahora mismo, no solo a nivel regional, sino también a nivel nacional.
Sí, se está interpretando todo como un, claro, reflejo de la situación nacional.
Por cómo se han involucrado también los líderes,
bueno,
de los
hasta
partidos.
Punto a la involucración personal de que todo un vicepresidente del gobierno, como era en este caso Pablo Iglesias, ha salido del gobierno para ser el candidato en la Comunidad de Madrid. Eso da buena nota de la importancia que tiene estratégicamente la política nacional la comunidad madrileña, desde luego.
Pues sí, la verdad es que sí, hay bastante de política, sobre todo en las páginas interiores. Es verdad que en las portadas esto es lo más destacable sobre esto, pero en páginas interiores sí que podemos encontrar pues muchos más datos de la campaña, también los últimos mítines y demás. Pero me han resultado también interesantes dos noticias, Ángel, que rescato. Por ejemplo, en el diario El País, importante, Europa se descuelga de Estados Unidos y China al recaer en la recesión, porque la economía de la eurozona se contrae un 0,6% en el trimestre frente a la aceleración del crecimiento en las otras potencias. Eso cuenta el diario El País, y el diario La Vanguardia se centra en, bueno, en el juicio del 1 de octubre, de, bueno, los presos por el proceso catalanista y demás. Dice este periódico que el Supremo reactiva su dictamen sobre los indultos del 1 de octubre, que el alto tribunal prevé remitir su informe a justicia este mes y así dejar la decisión sobre los presos del procés en manos del gobierno de Sánchez. Ya directamente con toda la responsabilidad para el gobierno, que puede pues hacer lo que convenga o lo que le venga mejor en este caso. Veremos, claro, va a ser bastante interesante.
Hablamos, Iván, de la campaña madrileña. Va a terminar mañana domingo, después de la jornada de reflexión de las elecciones, y a partir de ahí seguramente el gobierno hará todo tipo de anuncios. Algunos puede tener que ver también con la política que está llevando a cabo en Cataluña, y a ver qué tipo de anuncios llegan.
Otros cuando se están jugando el gobierno en Cataluña, que eso es clave ahora
también
mismo.
También. Entonces, vamos a ver qué pasa tras las elecciones, como decimos, en la Comunidad de Madrid, que de alguna manera ahora mismo están extendiendo el manto político sobre todas las informaciones. Pero una vez que acaben, ya veremos cómo se empieza a ver más movimientos de todo tipo, ¿eh?
Pues sí, vamos a estar pendientes, porque es clave esta información que además cuenta hoy el diario La Vanguardia. Y por terminar, Ángel, para aquellos que estén pendientes, por así decirlo, de volver a los campos de fútbol, también a los campos de baloncesto, a los deportes en general, hay, sí, una información en la segunda portada de ABC que resume un poco cómo están los ánimos. Enfado por los agravios ante el regreso del público, porque dicen la Liga y la ACB, la Liga de Baloncesto, que no entienden por qué no hay afición en sus recintos, y critican la inacción del gobierno, que sí abre las gradas en otros eventos. Parece que hay ahí un choque entre las organizaciones, la Liga y la ACB, y el, claro, gobierno, que parece que no cede en ese pulso y cree que todavía no es conveniente que haya público en los estadios.
Claro, es que la Liga quería dar cuanto antes una imagen de normalidad en el fútbol. Como en tantas otras cosas, la gente está deseando volver a lo que había. Iván, claro, gracias.
A ti, Ángel.
Gracias también a los oyentes por estar ahí al otro lado. Ahora nos quedamos con un auténtico clásico, con Agropopular, con César Lumbreras. Buen sábado para todos.
Ángel Correas.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para cuatro...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo...
¡Un precio digno de ver, par 10!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Hola, cariño. Te sigo contando. Mientras se cocina la salsa, haces bolitas con la carne picada. Hazlas bien, del mismo tamaño.
Cocinar es fácil cuando te dicen cómo. Y ahora ahorrar también. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para ahorrar sin darte cuenta. Descubre más en bbva.es. BBVA. Creando oportunidades.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando algo nos gusta, mejor que sea para toda la vida. Por eso, hoy Endesa te da un mes gratis en tu consumo de luz, para siempre. Elige un mañana mejor. Contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llama gratis al 800-76-0909 o visita tu punto de servicio Endesa y llévate tu mes de consumo de luz gratis para siempre.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro. El nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Están tus encías en alerta roja? Si al cepillarte notas las encías delicadas y con sangrado gingival, tu boca te está dando una señal de alerta. Gingilaser, gracias a su fórmula específica, ha demostrado que reduce el sangrado gingival en solo 48 horas. Porque ante una alerta, hay que actuar. Gingilaser, encías sanas.
Fibra, fibra, gigas, móvil.
Ponte morado.
Ponte morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90. Que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico Vitafresh con mayor capacidad para conservar más y mejor. Compra Laika Bosch en tu tienda, en nuestro web o llámanos. Bosch.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.